De las administraciones, del gobierno vasco, del gobierno central, incluso de la patronal de la COE, y por tanto este es el dato de referencia. Eso, y que el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha reiterado que la OPA al Sabadell impulsará a Cataluña como hub de innovación.
No hace falta llegar a la luna para dar un paso que lo cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
La 1:30, hasta aquí Euskadi Gaur. Llega el Oye Cómo Va de este lluvioso jueves. Gracias por la atención prestada. Agur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye Cómo Va en Radio Popular. Comenzamos.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 17 de octubre, con el patrocinio del M, arrancamos una nueva edición de nuestro Oye Cómo Va, y enseguida saludamos a Dani, que ya está con nosotros, gran protagonista hoy en nuestro programa. Tenemos que hablar también de la sanción al Atleti por los incidentes en Roma, 30.000 euros y prohibición de venta de entradas para el siguiente partido como visitante, si bien queda suspendida por un periodo de prueba de 2 años. Respecto a los Men in Black, victoria por 31 puntos en Georgia ante Kutaisi para poner el 2-0 en ese balance tras 2 jornadas en la Eurocup. A las 2, Gabarra con David Salinas Armendáriz, José Mari Bravo y Markel Francia. Y a las 3 tendremos libre y directo con Josun Zurunzaga y el repaso del fútbol vizcaíno desde la primera ref hasta las categorías regionales. En lo que a las entrevistas se refiere, haremos parada en Amorebieta y en Balmaseda. Y tenemos de activo el 688-89-36-35. Mañana sorteamos las 2 invitaciones para el Athletic Español y otra comida para 2 en la cafetería La Fábula. Una pausa y saludamos ya a Dani.
Bueltan dira getxo bonoak. Urriaren 17tik aurrera gozatu deskontu bonuez ekimenarekin bat egiten duten udalerriko establezimenduetan. Bonuak non eta nola trukatu jakiteko, jo getxo.eus webgunera. Getxo bono, denda berriak aurkitzeko modu bat.
Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro. Tanto si estás trabajando o en desempleo, te ofrecemos una amplia oferta de cursos 100% subvencionados. Soldadura, automoción, atención sociosanitaria. Más información en somorrostro.com/FPE o en el teléfono 94 404 9411.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía. ¿Ondo pasa Galletán?
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Nos separan 24 minutos de las 2 de la tarde y saludamos ya a nuestro gran invitado, gran protagonista en el Oye Cómo Va, Daniel Ruiz Dazán. Dani, arratsaldeón y bienvenido.
Arratsaldeón. Bueno, bueno. Gracias por llamarme. Menos mal que os acordáis alguno de mí, ¿eh?
Ya sabes que siempre.
No me puedo quejar. Tengo compañeros tuyos de la profesión, la verdad es que tengo una relación extraordinaria desde que he jugado y la sigo manteniendo.
Bueno, también hay que decir que algo habrás hecho tú, ¿no? Para que esto sea así. Pues digo, y no solo con nosotros, ¿eh? Con
algún pecado gordo habré hecho con vosotros, seguro.
Con la afición también, ¿eh? Porque no te puedes hacer una idea de los mensajes estos días que hemos recibido y todos, pues eso, pues poniéndote por las nubes, pues por cómo eres de eso, como persona. No, digo que me escuchas bajo.
Sí.
Ahí abajo tienes el, para poder subirte, debajo de la mesita. Tienes ahí.
Debajo de la mesa.
Eso es.
Entonces, el no ser todavía preparado.
Nada. Ahora mucho mejor, ¿verdad?
Perfecto.
Digo que algo habrás hecho para tener tanto cariño de la gente, ¿no?
Bueno, pues
el otro día, por cierto,
he tratado y sigo tratando de ser una persona normal, de ser amigo de mis amigos, de la gente conocida, la que te tiene cariño. A mí siempre me ha dado para atrás un poco cuando he visto gente de otras profesiones, ¿no? Y futbolistas también, pues el tener ese grado de superioridad sobre el resto de la gente y que parece que les tienes que mirar por encima del hombro, y eso a mí me ha dado una sensación de que no es normal. Yo creo que la gente que te quiere y la afición y la que te ha apoyado durante tantos años, y el otro día pues en este pequeño homenaje que me hicieron, pues es una gozada que venga gente mayor, que te dé un beso una señora de 80 años y me diga, pues, cómo disfruté contigo y no sé qué, cosas de ese tipo. Pues eso yo creo que es lo bueno y lo agradable que te queda del fútbol, ¿no?
Sí, desde luego. El homenaje muy bien, ¿no?
Precioso.
De público, excompañeros.
Precioso, hay que darle la enhorabuena a Íñigo Crespo, que fue el que organizó todo de la Peña Chistu. Uh-huh. Es un hombre enamorado del Atleti y reconoce los valores de lo que es el Atleti, y bueno, pues fíjate lo que reunió en ese evento, cantidad de compañeros, exjugadores, directivos, expresidentes, hubo de todo, y luego pues lo bonito, lo que te dijo, de todo lo que era las butacas de patio, pues gente aficionada del Atleti de todos los géneros, desde muy mayores, jóvenes y de todo el mundo. Eso fue muy bonito, sí.
Sí, sí. Con algo te quedaste así en especial.
Pues
bueno, por ejemplo, la imagen con Marañón ahí, ¿no? Que te trajo
con Rafa, que fue una ¿sí? sorpresa, pero
camiseta del Español con el nombre de Dani.
Sí, sí, porque mantenemos una relación desde hace 40 o 50 años, desde la selección, pero luego hemos convivido amigos, hemos pasado en veranos juntos, hemos estado en la selección, he ido a los Sanfermines con él, he estado en su casa durmiendo, o sea,
amigos.
Y este Rafa es un poco dentro de los especiales, sí.
Ya.
Sí.
Bueno, pues un día especial para ti, ya lo creo que sí. Vamos a hablar, bueno, ya de cuestiones del pasado. Hemos hablado en muchas ocasiones. A mí me hizo gracia, no porque no lo hayas contado, en otras ocasiones, además lo recordábamos ayer en el programa, recuperábamos esa parte del homenaje, el cómo empezaste en esto del fútbol, ¿no? Estabas ahí con
pues
Luis Mari.
Sí, es la realidad.
Las cosas curiosas de cómo empieza uno.
¿Cómo empieza
y
uno?
Fíjate, acaba siendo un mito en el Athletic, ¿no?
Pues hombre, lo que pasa que el mundo del fútbol y el mundo de los niños ha cambiado totalmente. Yo en Sodupe, antes de esa anécdota que la voy a contar, y si está mi mujer me va a pegar con la cachava por contarlo tantas veces, me dice, qué pesado eres, siempre cuentas lo mismo. Y digo, pues bueno, si es que no tengo más para contar. Pues
hombre, tienes muchas cosas para contar.
Sí, los pueblos era diferente. El Sodupe, por ejemplo, yo recuerdo que de donde yo vivía hasta el frontón del pueblo había como un kilómetro de distancia, y tenía un amigo, Luis Mari, que éramos inseparables, estábamos todo el día jugando, íbamos desde mi casa hasta el frontón dando, cada uno nos poníamos a un lado de la carretera, íbamos derecha, izquierda, derecha,
pasando el balón.
Pasando el balón, porque ¿qué pasaba? Pasaba un camión que bajaba de Carranza cada cinco minutos, uno de Sopuerta, ya sabíamos, cuidado que viene el autobús de Sopuerta, para un poco y tal. Ya. Y llegabas al frontón de Sodupe y había un partido de fútbol de 30 contra 30. O sea, se montaba un cipote allí.
De esos que solía haber en los colegios también, eso, ¿verdad?
Pero no, allí había todavía más porque había revolución de edades. Había gente de 25, 30 años. Y claro, y yo tenía pues 10 o 12 y me metía con ellos, claro, allí te zumbaban patadas, yo creo que allí aprendí.
Ahí había que aprender.
Había que aprender, ¿eh? A sí, saltar, sí. Y tal. Claro. Y de ahí viene la anécdota que el entrenador de aquel equipo juvenil del Sodupe, que se llamaba Botella era su apodo porque tenía un bar en Sodupe muchos años, su hijo lo tiene ahora y alguna vez lo suelo ver. Pues eso, la anécdota fue que un partido un domingo a la mañana, yo fíjate qué afición tendría, que a las 10 de la mañana ya estaba viendo al Sodupe diluviando, igual que hoy, ahí los dos, y estaba con mi amigo este, estábamos en la barandilla, pues esperando a que saldrían los jugadores para empezar el partido juveniles. Y se encontró el entrenador que no tenía jugadores, tenía solamente pues 9 jugadores, abrió la puerta y dijo, venga, Dani y Luis Mari, para adentro, entrar. Joder, ¿qué es esto? No, tenéis que vestiros, que vais a jugar. Joder, pues a mí me entró un tembleque, yo creo que parecido al que me entró el día que fallé el penalti del Betis, pues yeah. Más o menos el mismo nerviosismo, pero bueno, con una ilusión tremenda, corrí el partido 24 kilómetros corriendo, no paré de correr, y esa es la anécdota. A partir de ahí, pues bueno, ya surge.
Bueno, más esa supuesta oferta del Zaragoza, eso también ayudó para llegar al Athletic, vamos a decirlo todo, Dani.
Fue un engaño piadoso, pero que salió bien. Había un directivo del Sodupe que... Joder, no me voy a acordar del apellido y me duele no acordarme. No me acuerdo del apellido. Y este hombre trabajaba en seguros, una compañía de seguros, Seguros Bilbao, Seguros Aurora, no sé qué. Trabajaba en Zaragoza y se iba todos los lunes a Zaragoza. Y allí, pues en alguna tertulia que tuvo, pues se le ocurrió decir, joder, hay un chaval en el Sodupe, me cago, un chaval pequeñajo, joder, que juega de puta madre y tal y no sé qué y tal. Y en esa tertulia había un periodista de Zaragoza y al día siguiente pone, el Zaragoza se interesa por el extremo derecha del Sodupe y tal. Joder, y nada más que se publicó
esto
aquí.
Llega a Bilbao.
Boy, y en aquella época, pues joder.
Esto está, hay que moverlo.
Julio Lamana, estaba, fíjate, Venancio estaba de directivo. Fíjate si ha llovido, los años que tengo ya, es la ostra. Y nada, a los dos días estaban en Sodupe hablando con nosotros, y luego firmé en el restaurante Uriarte, que es familia de un compañero vuestro, ahí en Alameda Recalde, y en una servilleta del bar. Me pusieron allí, firma contrato con el Atleti y tal, y ahí empecé.
Y a partir de ahí, 401 partidos y 199 bacalaos, tercero en el ranking histórico. Y de ayer lo comentábamos, de esa lista, el número uno en cuanto a los que estáis vivos.
Sí, déjalo, no lo toques, no deja a los vivos, déjame que esté mucho. No, hombre, también he pasado penumbras y dificultades, ¿eh? A partir del Sodupe yo estuve en muchos sitios, que yo creo que fue un poco la escuela mía también, porque se aprende mucho, aunque la gente crea que no. Hoy en día el jugador va más directamente al primer equipo, desde las escuelas del Atleti o de alguna escuela, enseguida se pega el salto a Bilbao Athletic, pum, y al Athletic y tal. En aquella época era un poco más costoso. Pasábamos, pues bueno, yo pasé una temporada en el Sodupe el mismo año que firmé, luego fui un año al Guecho, a tercera división, que ascendimos, estuve un año en el Villosa de Llodio, que también fue un equipazo que teníamos, luego otra en el Bilbao Athletic, fíjate lo que te estoy diciendo, luego dos en el Baracaldo en segunda división. Todo esto progresivamente, pasando de tercera a segunda y tal, y luego hasta que luego llego a primera y me encuentro con la dificultad de que está José Mari Lasa, fue un fichaje que se había hecho del Granada, venía con unas melenas que le llegaban hasta los hombros, que era como una innovación. En aquella época era como un hippie que, joder, ha fichado un Lasa y tal.
Y le mandaste al lateral derecho, indirectamente.
Sí, porque Rafa Iriondo, hombre, tuvo que respetar, lógicamente, el fichaje que se había, el Atlético había pagado dinero, entonces jugaba Lasa de extremo derecha y yo estaba en el banquillo. Pero daba la casualidad de que cada vez que había alguna dificultad en el partido y solía salir y tal, cada vez que me sacaban, ¡pum!, metía un gol. Y pan, y llevaba 5 o 6 goles estando en el banquillo. Y ya Rafa Iriondo, que era muy listo, otra cosa no sería, pero era listo, pues enseguida recapacitó y dijo, joder, tengo aquí uno en la conejera que es el que está metiendo los goles, voy a ver qué hago. Y entonces pegó el cambio, le metió a Lasa de lateral derecho, y yo ya empecé a jugar de extremo y ya pues fue de definitivo.
Sí, sí, sí. Mira, no, estaba pensando lo que es ahora el fútbol, ¿no? Porque ya sabes que está por ahí, se está hablando de posible huelga de jugadores por la acumulación de partidos. ¿Esto tiene solución? ¿Entiendes todo esto?
Mira,
estamos
yo...
dando el salto a, ¿no?, hay una serie, pasado a la actualidad.
Hay una
¿cómo ha cambiado el fútbol, no?
Claro, pero ¿por qué ha cambiado el fútbol? Hay una serie de problemas y cosas que no son fáciles de arreglar. Indudablemente, la carga de partidos repercute en el futbolista. Eso está claro, que si tú no tienes un descanso... El fútbol es uno de los deportes que mucha gente cree... es uno de los deportes más duros que hay. Yo siempre pongo el ejemplo. Un ciclista en el Tour de Francia corre todos los días una etapa de 200 kilómetros. Y al día siguiente vuelve a salir. Y al día siguiente vuelve a salir. Y compite y echa y hace el sprint y llega y tal. Una escapada. El fútbol es imposible. Por algo será. Es imposible que tú puedas jugar un partido hoy. Me hablo oficialmente. Un partido mañana, un partido siguiente. Tú no puedes jugar 5 partidos seguidos porque morirías. Entonces, el esfuerzo físico que se hace es mucho más fuerte que ningún deporte y eso está demostrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de mi época ahora se está aumentando. ¿Por qué? Pues porque el fútbol ya es un negocio, igual que el Atleti. Fíjate lo que te voy a decir. Es un negocio. Ya hoy en día lo que marca son los números, son las cifras, que no salgan números rojos, que si sacamos más, si sacamos menos. Entonces el fútbol ahora se ha metido la publicidad, las televisiones, las marcas comerciales. Hay una serie de cosas que, claro, te dan dinero a los clubs, pero también te piden que juegues partidos. Y tienes que jugar los domingos, los miércoles. Arreglo muy difícil. Para mí es muy difícil, porque claro, si tú quitas partidos, las marcas comerciales y los van a bajar el nivel de dar dinero. Si bajas el nivel de dar dinero, los clubs van a tener que pagar menos a las figuras que tienen en los clubs. Si les pagas menos a las figuras que tienen en los clubs, ¿qué puede pasar? Que se te marchen a los clubs que pagan más. Muy complicado, muy complicado. La gente cree que es fácil. Yo no le veo una solución fácil de decir, bueno, hacemos esto, quitamos partido, pim, pam, pam, y ya está. No, creo que hay más fondo que ese y va a ser un tema muy difícil de debatir.
Que esto es aplicable también al asunto de, bueno, pues actos violentos, racismo, todo eso que también se está hablando, ¿no? Lo ocurrió con Elia Giz en ese partido con la selección española sub-19 en Rumanía, por parte de un jugador rival, en este caso. Por ejemplo, y hoy hemos conocido la sanción al Athletic, ¿no? 30.000 euros por lo acontecido en el Olímpico de Roma. Todo esto...
Yo te lo resumo, con lo que yo pienso te lo resumo rápidamente. Cambio total ha habido, ¿eh? Yo me voy a meter, por ejemplo, con la afición nuestra. Cambio total de lo que ha sido la afición nuestra en las épocas que hemos ganado las ligas, la UEFA, hemos estado en cantidad de sitios, y el Athletic siempre ha sido medalla de oro en todos los países.
Sí, sí, ejemplar.
En Italia, en Roma, en esto, en Holanda, donde hemos ido a todos los sitios, nos han hecho chapo. Hoy en día estamos entrando en una dinámica, no el Atleti, estamos entrando en una dinámica en el fútbol, que hay unos grupos, porque yo no voy a meter a todo el mundo en el paquete, hay unos grupos que no sé qué se creen que son, o sea, o qué quieren destacar, o qué quieren hacer para que se les haga notar. Yo creo que es mucho más que gasten todas las energías que gastan en hacer putadas y en hacer cosas que no deben de hacer, que las gasten en animar al equipo y en gritar para animar y tal. Lo que no se puede permitir es que haya lo que está ocurriendo en todo el fútbol, y lo que sí soy partidario es de que las sanciones no sean ejemplares, sino 10 veces ejemplares. Cuando sacudan fuerte, porque es la única forma, y fíjate si tenemos que llegar a un punto tan, tan desgraciado, que la única forma de que funcione, ¿cómo funcionan las multas de tráfico en Bilbao? Cuando te atizan un par de veces 200 euros, al tercer día no aparcas, ya te lo digo yo, no aparcas. O sea, pues pon el mismo ejemplo en el fútbol. Cuando tú le pegues 4 palos, primero, que identifiques a los que...
Esto. Bueno, en este caso están identificadas 15 personas, 10 son miembros de Río Norte y 5 de Ultramarín del Girondins de Burdeos.
Sí.
De esos 10 de Río Norte, 2 son socios y lo que el club nos dice es que se va a proceder a la incoación de expedientes disciplinarios. Y ahora se les va a vetar de forma indefinida la compraventa de entradas para los partidos que se celebren fuera de las instalaciones del Athletic. Y además, y esto es importante, el Athletic va a reclamar a los autores de los incidentes las consecuencias económicas causadas con su actuación. Son 30.000 euros y luego esa prohibición de venta de entradas para el siguiente partido, eso es lo que indicaba la UEFA, pero es verdad que en este último aspecto pues la deja suspendida por un periodo de prueba de 2 años. Pero lo de la sanción de 30.000, sí.
Yo, pues a mí todo lo que sea sanción me parece bien. Y el Atleti, como representa a las personas que están dentro del campo, pues tiene que asumirlo. Que ahora pueda intentar cobrarles, lo dudo mucho. Será, ya te digo que lo dudo mucho. Lo que sí creo es que tenemos que ser solidarios la gente que estamos en el campo. ¿Y cómo se es solidario? Muy fácil. Muy fácil. En el grupo donde se ponen detrás de la portería, la gente dice que son un grupo de 100, por decirte un número. Pero aparte de 100, hay otros 2.000 que no son de ese grupo. Ahí está la clave. La clave está en que los que están tienen que decir con el dedo o con una tiza de aquellas que teníamos antiguamente, hacerle una cruz en la espalda y decirle, mire, este es el que ha tirado esto, o este es el que ha hecho esto, o este es... Es la única forma, porque si no, se escudan dentro del grupo de los que no hacen nada, los que hacen las putadas, se meten ahí en el medio y se escapan. No, no, eso no puede ser. O sea, el Atleti marca la diferencia, y hemos marcado la diferencia toda la vida, y la tiene que marcar. ¿Y cómo se marca? Pues desgraciadamente ahora con esta sanción. La siguiente será más dura, pero hasta que no tomemos la medida que te digo yo de denunciar. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente que tenemos miedo, me voy a meter yo también, que tenemos miedo de decir ha sido este que tiene el Nicky rojo. Pues bueno, no sé cómo habrá que buscar la fórmula de denunciarlo, pero hay que denunciarlo.
Las 2:50, vamos a hacer una pausa y hablamos ya de lo deportivo, del Athletic.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades, cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Los cantantes de Doctor Deseo, Gosategui, Entol Sarmiento, Aisea Rosa, Sorotan Bele, Betagarri Sarama, Amak, además de Miquel Márquez, Echaun Leque, Cuca y Dancha, interpretarán sus mejores temas en un superconcierto este sábado 19 en el Polideportivo de Zamudio a las 8 de la tarde. Disfruta de todo un espectáculo a precios populares. Entradas a la venta en el Polideportivo antes del concierto. ¡Anima, Saites!
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
¿Quién es la mejor o el mejor jefe de sala de los restaurantes vascos? Las asociaciones de hostelería de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava organizan el tercer campeonato de sala de Euskadi. Una cita que tendrá lugar el 20 de noviembre en la Escuela Superior de Hostelería de Gamarra. Inscripciones abiertas hasta el 28 de octubre. Apúntate en la Asociación de Hostelería de Vizcaya.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Seguimos en nuestro Oye Cómo Va con la presencia de Dani y también los oyentes que están... Me ha revolucionado aquí el WhatsApp, Dani.
Sí.
Dani, qué crack, nos dicen... grande Dani, ha sido un ejemplo para mí. Todavía me acuerdo del bacalao al Real Madrid. A ti sí que te han dado caña, suerte y hasta siempre que te han dado caña y que se acuerda de ese bacalao al Real Madrid.
Sí, lo tengo yo en mi casa, el gol, con Miguel Ángel en el suelo y Bonet, fíjate, estaba Bonet de central, que es uno que jugó muy poco, sí. Y estaba yo en el banquillo y salí y hice el 2-1, sí.
Sí, sí. Y aquí de Santucho dice, yo le conocí a Dani en un bar al lado de Deia, y esa persona accesible y muy normal. Dice, este sí que es historia del Athletic. Dice otro, siendo niño, veía que Dani ganaba duelos a gente mucho más alta. Luego me fijé en los corners cómo lo conseguía.
No lo decimos.
No lo decimos, queda ahí, porque la imagen es tú saltando y rematando de cabeza, afortunadamente en muchas ocasiones, el balón dentro de la portería. El cómo ganábamos la posición, esto, Dani, queda ahí un poco en el aire.
No,
yo creo que la última vez que estuviste aquí, sí nos lo contaste.
Mucha gente, hombre, había un par de cosas o tres que las puedo contar, porque ya no tienen... Hombre, primero, ¿por qué tenía ese salto potente? Pues, estructuralmente mi cuerpo, el tren inferior, en mis piernas, eran potentes, fuertes, y el salto se produce por el que tiene ese tipo. Pero luego está mucho en la habilidad y en la anticipación. O sea, en el fútbol hay unas décimas de segundo que si eres más listo que el que te está cubriendo, le dejas clavado. Si tú haces una salida cuando él no ha reaccionado, y luego está la tercera, que era las putadillas que les hacía, le agarraba el canzoncillo, me cagaba en su padre, perdón, y algún juramentillo y tal, y tal. Cosas que había en el fútbol de antes que ahora no puede haber.
Un oyente nos recordaba ayer, pues eso, San José, Sevilla. Eso sí, te acuerdas también.
Pues sí, sí, me acuerdo.
Quedabais habitualmente para comer.
Sí, nos saludábamos a toda la familia, la de él, la mía y todo. Mira, pues te voy a contar la anécdota de San José. San José era un hombre, jugó en el Madrid, en las categorías inferiores, y luego fue a parar al Sevilla, que era de allí, y es de allí. El pobre ahora actualmente tiene Alzheimer y está un poco deteriorado y tal. Te voy a contar la anécdota porque hace 2 años o así, el presidente del Sevilla me llamó y me dijo a ver si quería ir a un homenaje que le hicieron, pues tipo el que me hicieron a mí el otro día. Sí. Y de esas cosas que me paré y dije, joder, cago en Dios, digo, creo que es un buen gesto que después de todas las batallas que hemos tenido y los golpes y lo que nos hemos dicho, y fui con mi mujer al homenaje, joder, y lloró de emoción, el tío se volcó, ¿no? Pero San José era un hombre que era excesivamente efusivo y estaba obsesionado conmigo, porque había tenido la mala suerte de que cada vez que salía, joder, en un partido que hicimos 4-1 al Sevilla, le metí los 4 a Super Paco, el portero, y me cubría, claro, y los compañeros le ponían, joder, cago en la hostia, que no puedes con él, que eres un cago, y el tío me cago en... Cuando salía a los partidos, sin empezar el partido, ya tenía los ojos bizcos, ya me miraba, me cago, como diciendo, este le voy a... Vale, hubo un partido en un torneo de Huelva, el colombino, que salimos justo a salir al campo, saludamos, yo hice el capitán, le doy la mano y tal, nos ponemos, se me pone a lao mío, y nada más ponerse a lao mío, estaba con el codo ya, sin balón ni nada, y no había empezado el partido, y le digo, oye, pero ¿qué andas? Te voy a matar, es que no vas a pegar una, es que no se quita. Joder, digo, espera, que me voy al otro lado, y me fui al otro lado, al extremo izquierdo, donde estaba Rojo, digo, déjame, no me... Bueno, estaba el pobre hombre, pero bueno.
Le tenías ya amargado.
Estaba un poquito ya amargado el hombre.
A ver, más opiniones. Dice, mi primera camiseta del Atlético en número fue con el 7, cosido por mi mamá. Tenía 7 años. Mira, pregúntale a Dani si echó en falta algún miembro de la primera plantilla y de la directiva. Pues la pregunta, ahí te la lanzo, de este oyente.
Pues yo, como soy sincero, sí. Lo digo sincero, porque podría decir que no. Lo eché en falta y lo he sentido y hasta con pena, porque yo siento al Atleti, quiero al Atleti, quiero que el Atleti sea... Yo creo que en el acto que hubo, creo que hubo una directiva que no la conozco, ni se dio a conocer, ni nada. O sea, entonces a mí me parece que un acto que allí estuvieron presidentes como Lerchundi, la presidenta nuestra, se disculpó el pobre Lamiquiz, que estaba fuera, bueno, una serie de cosas... Que no tengan la atención, yo puedo entender, porque no sé quién me... Ah, sí, el que organizó el tema me dijo que la disculpa que había puesto es que el presidente estaba fuera. lo puedo entender porque tiene muchos problemas, pero también puedo entender que podía haber sido agradable, como hicieron pues a Sensi, a Truster y una serie de personas, el haber grabado
Santillana,
una serie de personas amigas, podía haber hecho una mini grabación diciendo, oye Dani, joder, enhorabuena tío, no sé qué, no sé cuántos, ya está, vale. Y luego, joder, pues no sé, hasta tener un detalle de una placa de esas que se compran de segunda mano, que vale 20 euros, que ponga enhorabuena Dani, o sea, que a mí me regale la peña de Medina de Pomar, que me regale Purroy, que me regale no sé quién tal, y el Atleti, que ha sido mi vida desde los 12 años, pues me parece un poco, no sé, un poco cutre. Para lo que es el Atleti me parece, o estamos perdiendo algo, o yo, que es lo que dice mi mujer, que se me va a la olla ya poco a poco.
Mira, otro dice, 21 de abril de 1985, Atleti 2, Sporting 0, mi primera vez, mi primer partido en San Mamés con Dani marcando bacalao en el área pequeña y yo pegado en la valla detrás de la portería, me acuerdo como si fuera ahora mismo. Dice otro, qué grande Dani, las alegrías que nos ha dado. Yo de niño, como era muy pequeño, mis futbolistas favoritos eran Ortuondo, Betuén y Dani, que eran los más pequeños y los más castas y peleones. Ojalá todos los jugadores del Athletic nos salieran así, aupa Dani y el Athletic. Otro dice, yo recuerdo el primer bacalao que le vi marcar al Atlético de Madrid el día de la lesión de Urquiaga, 3-1, y sobre todo el 2-1 al Madrid de la segunda liga a falta de 5 minutos para acabar el partido. Bueno, otro, mira, pregunta, ¿cuándo lo hacéis la entrevista pendiente a Salsamendi? Pues es que, claro, el nuevo técnico de Urdaibai será ya el próximo mes, ya dijimos que este mes es complicado, de momento no ofrece entrevistas y ya cuando termine este trabajo de... bueno, de despacho, ¿no? Del tema de renovaciones de remeros y de fichajes, pues ya el próximo mes hablaremos con John. Dice, Daniel es una persona íntegra, con los pies en el suelo y muy sensato. Da gusto escucharle. Protegiendo el balón, no he visto nada igual en mi vida, ni a Messi. Mira lo que te dice, ¿eh? Ni a Messi. O sea, protegiendo el balón.
Bueno, yo creo que la comparación es un poco exagerada, pero bueno, sí tenía esa cualidad. Pues hombre, pues porque una persona que tiene poca estatura y una se tiene que basar un poco en lo que he dicho antes, en el tren, yo me apoyaba mucho en lo que es el tren inferior mío, que era potente, y me daban por detrás, como decía el otro, y no podían entrar al balón.
Sí. Dani, qué gran jugador y mejor persona. Yo aprendí a amar al Athletic viéndole dejar a tres en el suelo en un córner, estando en la zona de niños hace 1000 años. Aupa Athletic y aupa Dani. Qué bonito escuchar las anécdotas del gran Dani. Saludos de sus amigos de la Peña de Londres, Mr. Penland Club.
Hombre, pues Londres. Un abrazo muy fuerte para ellos.
Qué grandes, Gaizka, Hacha y compañía.
Un abrazo fuerte.
Sí, sí. Me gustaría que le preguntarais por qué Alex Sanko nunca está presente en actividades del Athletic, así como Zubizarreta y Salinas y otros participan, pero al parecer está totalmente desvinculado. Y luego dice, igual no sabe nada.
No, pues mira, yo en este caso, yo sí te puedo decir que habitó, hombre, porque Alex Sanko en principio no estaba en las ligas del 80 y creo, ¿no? No estoy seguro, pero creo que no estaba ya Alex Sanko. Y la celebración que hicimos la última vez en el Palacio Euskalduna, que era el aniversario, pues se trató de recopilar a los que estaban en las plantillas aquellas. Alex Sanko, vamos, yo tengo una relación con él muy buena, pero no es habitual verle por Bilbao ni nada. O sea, nosotros habitualmente, por ejemplo, Juanjo Elguezábal, que es una de las personas que tengo mucha relación con él, es el que se encarga un poco de llamar a todo el mundo, y llamamos a todo el mundo, tenemos unas listas, yo en este caso no, porque como era un poco la persona que me homenajeaban, claro. Yo no he llamado a nadie, pero en las otras ocasiones hemos llamado a todo el mundo. Y ha habido alguno que... Yo, por ejemplo, en este caso, Miguel Sola me ha llamado, que tenía un problema. Andoni Cedrún estaba con problema de familia. Chema Noriega estaba fuera, estaba en Benidorm o no sé dónde. O sea, ha habido 4 o 5. Pues bueno, es normal que en un grupo de 30 o 35 personas alguno falle. Pero vamos, no hay ningún motivo para que no se haya avisado a todo el mundo.
Dice, estuve en el homenaje y me pareció muy bueno y ameno. Añade, pero no dijiste nada de las pataditas que dabas a los defensas. Y pone aquí unos muñecos llorando, de así como de ironía.
Te va a contar todos los secretos que tenía yo. Claro. No.
Dice, yo te vi jugando en el Baracaldo y se veía que ibas para figura. La final contra el Betis fue el mayor disgusto de mi vida y tengo 68 años. Me dio mucha pena que fuera precisamente Dani, ¿no? El tema de la final que hemos comentado antes. Bueno, mira, hoy hablando de finales de Copa, ya no eres el último capitán en levantar el trofeo. Esto no, ya no. Por fin... Ya tenemos otra foto que es la de Muniaino, que no quiere decir que la tuya sigue siendo icónica.
Bueno, pues sí, es anecdótico y para mí agradable, porque yo siempre lo digo. Yo lo que quiero es que le quiten a Muniain mañana mismo otra vez
el todos galardón, estamos deseando.
Porque de esa forma quiere decir que hemos ganado otro.
Bueno, y sobre todo Europa igual, ¿eh? Eso también, que además
finales Samamés este año, Dani. Me da igual la Liga que la Copa. Que...
No, pero final este año Samamés.
Bueno, Europa eso League. Sí, pues sería todavía de mayor valor para nosotros, ¿no? Pero lo que es interesante es que cambiemos de capitanes rápidamente y que nos quiten ese título que tenemos. El último capitán era Dani, pues ahora es Muniain. Que gane rápidamente otro y Muniain fuera. O sea, que eso es importante para el Atleti.
¿Te sorprendió lo de Muni? Se marchara del Atleti, ahora que esté en Argentina. Por cierto, con bastante lío ahí, porque se ha ido el entrenador. El otro día los seguidores, los Barras Bravas, ¿no?, que se llaman Argentina, irrumpieron en el entrenamiento. Pero bueno, el tema de Muni.
No, yo ahí no valoro, porque primero son compañeros o excompañeros y yo creo que cada uno tiene que pensar y razonar. Como yo no me puedo meter interiormente en lo que Muniain ha hecho o quien sea o el jugador que se vaya. Yo creo que tiene, hoy en día la juventud tiene ya unos pensamientos y unas cosas definidas por ellos y hay que respetarlas. Yo no me marché porque yo quería acabar mi carrera deportiva aquí, con una oferta del Barcelona me quedé. Hay gente que prefiere marcharse a un equipo porque dice que va a jugar competiciones europeas, porque gana más dinero, entonces hay que respetarlo, porque lo mismo que firma en el Atleti, cuando acaba su contrato, tiene toda la libertad para marcharse. Sí. Luego cada uno y cada aficionado pues puede pensar lo que quiera.
El tema de Nico Williams y el famoso un año más, que dijo hasta en cuatro veces en la sala de prensa José Lagorri en Samamés.
Pues como dicen en mi pueblo, blanco y en botella, creo que es leche.
Que un año más.
Yo creo que sí, además me da la sensación de que ha aguantado este año un poco, pues por la presión que tenía, por su hermano y por una serie de circunstancias, por agradecimiento, por así decir.
Jugar con el Atlético en Europa.
Jugar con el Atlético y tal, pero yo creo que tiene en la recámara, creo yo, ojalá me equivoque y esté 10 años en el Atlético, pero... jugadores de ese tipo no hay muchos. El fútbol de los equipos grandes se basa en tener dos o tres jugadores de ese tipo, el jugador que desequilibra, el jugador que es diferente. Jugadores de técnica y de pasar el balón y tal, en primera división somos todos. Te quiero decir que el más tonto arregla un reloj, o sea, pasar, pon para la derecha, para la izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha. Dices, joder, qué aburrimiento. Claro, hasta que llega el clásico tío. Entonces, eso se valora, y el valorar, pues ahí va a tener, yo supongo que tendrá ofertas económicas importantes de equipos que van a estar en Europa, qué tal, y él tiene que decidir, que yo pienso que lo tiene decidido, cuál es lo mejor para él, y hay que respetarle y no hay que hacer ninguna crítica, bajo mi punto de vista, claro, yo lo pienso como futbolista, igual alguno como aficionado pues dirá que otra cosa, pero bueno, hay que respetar a todo el mundo.
Sí, sí, sí. La última vez que estuviste aquí con nosotros hablábamos de la regularidad de ciertos jugadores y tú mismo sacaste el nombre de Ollán Sanzet y dijiste, me duele decirlo, pero me comentabas, ¿no?, que un jugador, pues eso, que te da notas de 9-10 en algunos partidos y en otros 2 o 3 y desaparece.
Sí.
¿Cómo le ves?
Pues sigo pensando lo mismo. Creo que ha mejorado. Pero yo creo que es un jugador que tiene unas cualidades, pues tipo, en otro puesto, pero tipo Vanico. Creo que es diferente. Es un jugador de los que tiene algo diferente al resto. Que cuando él funciona, el equipo nota la mejoría. Pero lógicamente es un jugador que todavía no es estable. A mí me da la sensación de que es un jugador un poquito, no sé qué adjetivo ponerle para no ofenderle. O sea, primero le realzo, porque creo que es un jugador extraordinario y que cuando él funciona, funciona. Pero sí tiene esos bajonazos, sí tiene esas desapariciones en el campo, hay partidos que desaparece. Bueno, el hecho es que Valverde, que yo creo que pensará parecido a mí, hay veces que lo quita y lo cambia y tal. Eso es un hecho palpable porque es, ¿no? Pero yo creo que va a ser un jugador, si él se centra en lo que se tiene que centrar, que es el deporte y el Atleti, y cuidarse y hacer una vida sana y muchas cosas de esas que hay que hacer en el fútbol para estar bien a la hora de estar bien, y sobre todo la exigencia que hay hoy en día con la cantidad de partidos que hay, en el momento que entremos en Europa y la Copa del Rey, o sea, una serie de cosas que tienes que estar con muchas horas de descanso, porque el cuerpo, para poder estar bien un partido, tienes que meterle horas de descanso, y las horas de descanso son, la misma palabra lo dice, descanso, sí. No puedes estar de pie. Yo he conocido a jugadores que les decías, joder, pero es que hay que descansar, y dice, no, yo cuando salgo del entrenamiento es mi vida particular. No, majo, estás equivocado, estás 100 veces equivocado. A ti no te pagan como a un obrero de la Balco, con todo el respeto a los obreros de la Balco y de cualquier de esto. Tú tienes unas cualidades y tienes unas remuneraciones que son extraordinarias. Entonces, en tu carrera deportiva tienes que hacer una vida extraordinaria. ¿Y qué es extraordinaria? Echarte una buena siesta, tomarte un café con la novia, meterle un poquito así, estar con ella un ratito y pronto para casa. O sea, y recuperarte bien, porque a los 3 días tienes otro partido importantísimo y a los 3 otro. Sí. Las lesiones vienen por algo, ¿eh?
Sí, sí.
Y no voy a decir por qué.
Ya. Te tengo que preguntar también por Jaló.
Bueno, no.
¿Qué te está pareciendo?
Bien. Todavía yo creo que tiene un margen de mejora muchísimo más, pero la gente que llega y hasta que se instala y hasta que conoce y hasta que muchas cosas, hay que darle margen. El Atleti es un equipo, se le ve que tiene cosas, pero yo tampoco tengo una valoración en este momento para decir que va a ser muy bueno o va a ser, o no va a ser bueno, o va a jugar o no va a jugar.
Y a nivel general, no sé, ¿te gusta lo que ves?
Sí.
¿El Athletic te gusta?
Sí, sí, me gusta, y además, lo digo siempre, las sensaciones del Athletic siempre son buenas, y yo creo que suelen ser buenas el final cuando arrancamos bien la liga. Yo creo que estamos arrancando bastante bien, el equipo lo está haciendo bastante bien, juega muy bien en casa, fuera está dando una imagen buena. Cada día es más difícil ganar a los equipos, porque la gente cree que porque juegas contra el Valladolid hay que meter 6-0. No, aquí ni el Madrid ni el Barcelona meten 6-0 y nosotros tampoco. El eslogan en la caseta es: cada partido hay que pelearlo como si sería el último. Y ese es el eslogan. Y como te duermas y creas que eres el guapo de la liga y que ya ganamos a todos, automáticamente viene el pinchazo. Entonces yo creo que ahora está muy bien el equipo. Y lo que tiene que hacer es, y además seguro que tanto Ernesto se lo tiene metido en la cabeza a todos, que el Atleti es la pelea de todos los domingos, y ahí estamos. O sea, a mí me gusta el equipo, me gusta.
Y con respecto a Ernesto, que le has citado, si por ti fuera,
pues yo le
hasta cuando quiera.
Yo le firmaría, desde 2024 estamos ahora, sí. Hasta, y no pondría número.
Y todo vacío, ¿no?
Que lo ponga hasta, él cuando
que
quiera.
Lo ponga él.
Que lo ponga él. Yo creo que la gente, nosotros tenemos que funcionar con gente como Valverde. ¿Y cómo se funciona? Yo ya sé que hay entrenadores europeos y mundiales que tienen un nombre de la ostra, que cobran la ostra además, sí, y tal también, y cual. Sí. Pero yo creo que es mejor pagarle bien a un hombre nuestro, que esté contento, porque lo vive igual que nosotros, porque es un hombre de a casas, conoce a la gente, conoce la filosofía del Atleti, va a tirar todo lo que pueda por Atleti. Entonces, cuando te viene alguien de fuera, tú no sabes lo que tiene en la recámara, porque no sabes si va para allá o viene para acá. Hay muchas veces que son muy buenos, pero luego al final todos piden el finiquito para cobrar y marchar con la cuenta cero, ¿no? Yo creo que Ernesto está haciendo una labor extraordinaria, y no lo digo, es amigo mío, pero no lo digo por amigo, lo digo como profesional. Yo creo que es un tío sensato, sabe lo que hace, se equivoca, como todo, bueno, Dios.
Eso lo faltaba.
Si no se equivocaría, sería Valverde Dios, pero no, se tiene que equivocar. Y hay que criticarle cuando lo hace, pero también hay que decir cuando lo está haciendo bien, hay que darle la enhorabuena y ponerle las medallas que hay que ponerle.
Sin duda, y además, pues eso, estamos viendo cómo hay rotaciones de 5 jugadores o más cada partido.
Claro.
Están respondiendo, eso también es mérito, evidentemente, de los propios jugadores y de los chavales jóvenes, que también están dando su parte, ¿no?
Claro, es que nosotros, yo siempre lo digo, los equipos como Madrid, Barcelona y tal tienen plantillas de 22 o 23 jugadores, de los cuales 20, casi todos, son internacionales. Sí, claro. Aquí tienes un grupo de 12, 13 o 14 que son un poco los más elegidos, pero luego tienes un grupo de 6 o 7 que es con los que tienes que jugar. Ahí hay que darle mérito a Ernesto de meterlos en el momento, pero también hay que darle, el otro día no sé quién me decía, que también hay que darle mérito a la gente de abajo de la cantera, que es los que nos están haciendo que esos jugadores vayan subiendo, ¿no? O sea, yo creo que lo que hay que darle mérito es a Lezama y a la gente que trabaja con Ernesto, que le van enfocando y le van pasando poco a poco, y Ernesto elige luego lo mejor. Pero yo creo que eso es la vida del Atleti, o sea, cómo tiene que funcionar.
Y a esos jugadores jóvenes, y sobre todo te pregunto, ¿no los que están ya más o menos instalados en la primera plantilla, sino aquellos que puntualmente entrenan con el primer equipo, sí, pero luego bajan al Bilbao Athletic. Esa es una situación quizá un poco más compleja de llevar, ¿no? Un poco el consejo que tú darías en general, a todos los jugadores de Lezama, pero quizás sobre todo a esos que están a medio camino, ¿no? Entre Bilbao Athletic y Athletic, y ya se piensan que son igual del primer equipo a todos los efectos, ¿no?
Yo creo que lo que tiene que haber es gente sensata al lado de ellos que les dé los consejos bien dados y que sepan dónde están, a dónde pueden llegar, pero qué tienen que hacer para llegar. O sea, lo que no se puede pretender es que un chaval del Bilbao Athletic o del juvenil, porque tenga ciertas cualidades, pues la propia prensa, los propios compañeros y mucha gente lo ponen ya como porque ha hecho un partido que medianamente ha jugado muy bien. Joder, este es un fenómeno, este va... Quieto, que yo he visto cosas muy, muy fuertes de gente que... Yo cuando llegué al Atleti y llegué allí, digo, yo no juego en el Atleti en la puñetera vida. O sea, yo veía, joder, a Fidel Uriarte, a Arieta, al otro, digo, me cago, digo, pero ¿qué hago yo aquí si no le... Yo no le pego con la izquierda ni a un cesto. Y luego de todos los que pasamos, pues pasamos dos a primera división. Te quiero decir que lo que hace falta es el esfuerzo.
La constancia, ¿verdad?
La constancia, el ver a los que tienes arriba, ir copiando, ir con a los entrenamientos con modestia, trabajar a tope, que te vean en los entrenamientos, me cago en diez, que levantas la hierba y digan, joder. No el clásico pasota que lleva, como no va a poner el domingo, por culo, no corro y tal. No, yo iba a entrenar con el primer equipo, Y le metía una patada a Arieta y la hostia, joder, me acojonaba, hostia, pero Arieta ya decía, hostia, cómo viene el cabrón del enano este. Y entraba, pues, para que vería el entrenador que iba a por todas. Que eso es lo que tienes que hacer, demostrarle al entrenador que tienes cualidades. Y el que hace eso, seguro que va a tener la oportunidad de pasar.
Bueno, última tanda de mensajes, es que hay aquí muchísimo. Dice, pegada a la radio, da gusto cómo cuenta sus historias Dani. Otro con una Opadani, para mí es un crack, pero el otro día Samamés se le hizo un homenaje, ¿no? Y no quiero sacar la cara al Athletic en este caso. Ah, bueno, lo que estuviste ahí en el saque de honor, digo.
Sí, sí,
con
sí.
Con el tema, dice, ¿no? En relación a esa decisión de la directiva.
Sí, sí, nada, yo di el agradecimiento y se lo di personalmente al presidente, le agradecí que me sacaran, además para mí fue un honor el hacerlo.
Con los nietos.
Una alegría grandísima, sí, más que para mí, para mis nietos, seguro, que les va a quedar.
Seguro.
Pero eso no quita, y que yo no quiero.
No, que antes hablabas de lo que fue el homenaje del otro día.
Lo del otro día, yo no quiero sacarle a nadie ni poner nada, pero me da la sensación que ante un acto que representa a todas las peñas de España, que me hacen un homenaje, creo que no es muy costoso que alguien representativo del Atleti, que creo que lo hubo, alguna directiva o una esto, pero que ni se dio a conocer, ni tuvo, por ejemplo, por decirte, el detalle de salir la directiva y decir, oye, pues disculpamos al presidente porque no ha podido venir, porque está en una reunión de FIFA, de UEFA, de tal. O sea, un detalle de palabrería. Yo no quiero que me den absolutamente nada, ni me quejo del Atleti. O sea, yo tengo mi idea de lo que era mi Atleti en mi época y tengo mi idea de lo que es el Atleti actualmente, pero no se lo voy a decir a nadie.
Muy bien. Y del primer partido que vi de Dani fue un Valladolid 2, Atleti 2. Le dieron una pedrada al árbitro en la cabeza. Me recuerdo de Dani, dice otro. Salida del Calderón después de perder la final contra el Barça. Le pedimos una foto, accedió con gran sonrisa, pero la cámara y los móviles se quedaron sin batería. Esperó incluso un rato por si teníamos pilas de repuesto, pero no teníamos. Marchó sin foto. Pone jejeje. Vaya anécdota, se cuentan aquí los oyentes. Dice, necesitamos a más como Dani, gente como él, con él, o sea, como él debería estar siempre vinculado con el club, en Lezama, donde sea, pero no podemos permitirnos el lujo de no contar con el gran Dani. Otro dice, estamos perdiendo en el Athletic algo, no, sino mucho. Antes era mucho más en valores que se están perdiendo, una lástima. Otro, Sorion Akdani, qué grande, mi primer ídolo. Otro dice, te admiro mucho, Dani, en aquella final maldita teníamos los astros en contra. Fíjate que después del partido mi familia y yo cenamos cerca de Puerta del Sol y pillamos una gastroenteritis. ¿Eh? Bueno. Otro dice, me dio pena que animases a Alexanco para que se fuera al Barça y que querías irte con él.
Nada, mentira. No sé quién eres, pero mentira.
No sé, quiero creer.
Todo lo contrario. No, yo a Alexanco, te cuento la anécdota un poco rápida, yo estaba con él en la selección, en el Hotel Alameda, en Madrid, en el aeropuerto, lo del aeropuerto, y vino Gaspar, uno que era vicepresidente del...
Sí, sí, sí.
Entonces Alexanco dormía conmigo en la habitación y eran las 2 de la mañana y Alexanco no estaba. conmigo. Y yo, pues joder, estaba preocupado. Digo, bueno, muy preocupado no estaba, porque Alexanco solía tener, solía salir un poco a ver las gaviotas si venían a las 2 de la mañana alguna vez. Y digo, bueno, estará por ahí dando una vueltilla y tal. Pero ya me preocupó y fui donde el masajista, que era el del Barcelona, ahora no me acuerdo cómo se llamó, fui a preguntarle y le digo, oye, que Alexanco no está en la habitación. Y me dice, cállate, cállate, que está con Gaspar reunido. Y a las 2 y pico de la mañana bajó Alexanco a mi habitación y me dice, oye, joder, ja, buen día, ¿sabes que me han propuesto ir al Barcelona y no sé qué y no sé cuántos? Y digo, chico, y digo, a mí no me preguntes, digo, eso es un tema tuyo personal, digo, llama a tu mujer o a tu novia y tal. Y a las 3 de la mañana me dice, pero ¿cómo voy a llamar ahora? Y digo, pues oye, tú sabrás lo que haces. Y digo, y subió y firmó. Yo cómo le voy a animar a Alexanco que firme, claro, claro. Yo lo que tenía que animarle es que se quedaría con nosotros,
pero la decisión, suya,
pero la decisión era suya, lógicamente.
Sí. Bueno, tenemos muchísimos mensajes que no vamos a tener tiempo para leer, pero uno pide que cuentes la anécdota del Mundial de Argentina, cuando casi te detienen los militares por un malentendido.
Joder, ¿cómo sabes de tío eso?
Ah, pues no lo sé, pero...
Pues sí, mira, sí, estábamos concentrados.
Bueno, y perdona, porque dice este, me alegro... Que lo aclares. Había habido todo lo contrario. Con el tema de Alexanco, el oyente que te había comentado esto dice, me alegra que lo aclares.
Yo no influí para nada.
Bueno, la anécdota. Y ya tenemos que terminar. Es una pena, porque siempre nos pasa lo mismo, Dani, que estaríamos aquí 2 horas hablando. Pero es lo que tenemos. La anécdota en Argentina.
Pues en Argentina estábamos concentrados en una finca que se llamaba La Martona. Los antiguos se acordarán. Era una finca, se jugaban en Buenos Aires los partidos, en la capital. Pero nos llevaron, pues, como a 70 kilómetros de Buenos Aires, concentrados. Había mandado la Federación Española, mandó 2 individuos a coger un sitio, y yo creo que ahí hubo pucherazo también, porque nos llevaron a un sitio que era una urbanización veraniega, totalmente veraniega. De hecho, dormíamos, Arconada y yo dormíamos con chándal, fíjate lo que te estoy diciendo, del frío que hacía por la noche. Y estuvimos ahí un montón de días y nos aburríamos, y la policía española y argentina que teníamos de protección, pues estaban por ahí con nosotros, y yo estaba con Kini, que Kini era un cabroncete, siempre estaba con putadas. Joder, nos aburríamos, ¿qué hacemos? Y tal, y le dice al poli, joder, déjame un poco la pipa y tal, y para tirar unos tiros y tal. Y le dice el policía, no, joder, que no, aquí no se puede y tal. Y dice, bueno, si queréis vamos a pedir permiso y mañana salimos a tirar unos tiros. Bueno, pues venga, pide y tal. Y al día siguiente ya pidieron permiso a la policía y tal, y vino un vehículo, y salimos, y al salir por la puerta, estaba blindado y había una puerta, y al que estaba en la puerta, pues le dijo el policía, le dijo, oye, vamos a salir un poquito fuera y vamos a tirar unos tiros, si oís y tal, pues no pasa nada, somos nosotros, vale, tal, tranquilos. Nos vamos como 2 kilómetros allí a la pampa, y joder, nos descojonamos de risa, pues tirando un bote, pa, pa, trajeron también una escopeta de cartuchos, bueno, pues un cachón de papa, joder, cuando estoy, yo que andaba un poco así al loro, le digo al poli, digo, oye, allí viene una humareda, como cuando vienen los indios en las películas de los indios, una humareda se veía, polvo y tal, de nada, decía el poli, nada, tranquilo, joder, tranquilo que ya hemos avisado. Pam, 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 tiros y tiros. Joder, que viene más cerca. Digo, oye, que los indios vienen más cerca. Digo, que hay una polvareda. A ver si. Que no, joder, que tranquilos. Que hemos... Joder. Llega una. A ver cómo lo defino. Un vehículo que la parte de atrás está al aire libre. Venían 2 tíos adelante y 4 tíos atrás. Y cuando llegan a la altura nuestra, pega un derrape, una derrapada. Se cruza. Saltan los 4 tíos con las pistolas así, armas al suelo y manos arriba. Me cago en... Mira, Kini, que era un cagao, no cagao, lo siguiente, es, mira, empezó a entrar un tembleque y tenía, en la mano tenía una escopeta, los que son cazadores sabrán, una escopeta que los percutores se tiran, fíjate que te hablo de los años 70 y pico, los percutores se tiraban para atrás y al disparar era cuando se producía el tiro, pero la tenía cargada. Y al tirar al suelo, muchas veces se dispara sola.
Ya.
La tiró y no disparó, porque si llega a disparar, nos pegan una ráfaga y a los dos, que estamos ahora allí enterrados en la Martona. Joder, lo hemos contado siempre como una
afortunadamente,
anécdota.
Afortunadamente, no, de cómo terminó todo, pero
terminó bien.
Hubo una parte de riesgo alto. Sí.
Porque el policía que nos acompañaba a nosotros les decía, oye, que soy... Y intentaba meter la mano al bolsillo para sacar la identificación. ¡Levante la mano! ¡Jude! Le decía, que soy... Porque... ¡Levante la mano! Y nosotros cagados de miedo, digo, aquí va, esto no acaba bien. Y luego al final, ¿qué había pasado? que en el cambio de guardia que habían hecho de la persona que habíamos dado el recao, que íbamos a salir a tirar unos tiros, el que entró de guardia no le dijo nada al otro y no sabía nada de los tiros. Oyeron los tiros, dijeron, oye, aquí pasa algo gordo. Bueno, una anécdota que siempre nos reímos. El pobre Kiri, bueno. Que en paz descanse, joder, era un fenómeno.
Bueno, pues nada, que es una gozada siempre hablar contigo y es lo que digo, que siempre se nos queda corto esto, ¿eh? Siempre...
Pues repetimos.
Puede ser 20 minutos, media hora. Y fíjate, llevamos 50 minutos aquí. Podríamos estar otro tanto. Y los oyentes encantados.
Tú acuérdate de que he hecho el 50 aniversario que debuté. Cuando vuelvo a hacer los otros 50, vengo para casa. Hombre,
espero que bastante antes, ¿eh? Claro. Así que en unos meses te llamamos otra vez a filas.
Cuando tú quieras.
Y esperemos que vaya todo bien para el equipo y, por supuesto, para ti. Que te agradecemos un montón que estés con nosotros y que te vaya todo muy, muy bien.
Yo también os agradezco que tengáis siempre detalles conmigo. Gracias a todos. Un abrazo.
Muy bien.
Las barracas están en Basauri, junto al Parque de Bizkotxalde. Disfruta las barracas del espectáculo recomendado para todos los públicos. Diversión asegurada a bordo de todas las atracciones. Las barracas, la iniciativa más festiva de la Asociación de Feriantes Autónomos de Euskadi para Basauri. ¡Gozatxera!
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40, una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
Ven a Bilbao Centro y disfruta de las hamburguesas más originales y apetitosas que te puedas imaginar. Casi una treintena de deliciosas propuestas. Encuéntralas en bilbaocentro.com y en las redes sociales de la asociación. Anímate a seguir la ruta. Vota por tu favorita y gana sabrosos premios en Bilbao Centro, de la mano del Ayuntamiento de Bilbao y Coca-Cola.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Beotiva Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización. Poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiva Recycling. Tu elección natural. Beotivar.net.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Del 11 al 20 de octubre, Basauri está de fiesta. El Ayuntamiento de Basauri te invita a participar en los Sanfaustos. Unas fiestas con opciones para todos los públicos y edades. Conciertos, actividades para chiquis, espectáculos de calle, degustaciones gastronómicas, verbenas. Ven a Basauri y disfruta de sus fiestas. Del 11 al 20 de octubre, tu destino es Basauri. Sur el Muga, Basauri.
¡Vamos ya! Obras, reformas y reparaciones al mejor precio. Tu vivienda, comunidad o negocio necesita una renovación, lavado de cara o reparación urgente. Contamos con servicio inmediato y todos los gremios a tu disposición. Llama al 640-676-282 o visítanos en vamosya.es. ¡Vamos ya!
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra a las 2 y 29. Nos iremos más allá de las 3, así que quitaremos minutos a libre directo. Tenemos dos entrevistas. Bueno, una ya la hemos hecho porque había que cerrar con Amelivia, jugador de la Morevieta, al que luego escucharemos. Y tenemos también su cita con el míster del Balmaseda. Pero vamos ya con las presentaciones en esta Gabarra. David Salinas Armendáriz, arratsaldeón, bienvenido.
Arratsaldeón, Mendi.
Muy buenas. Seguimos con José Mari Bravo, ¿qué tal, José Mari?
Arratsaldeón, hola,
muy buenas. ¿Cuánto tiempo? Desde la última vez, hace mucho tiempo que no coincidimos.
La anterior he estado.
Por eso.
Con Raúl, sí.
Eso es. Y Markel Francia, compañero, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Mendy.
Que te dije el otro día, una Gabarra sí o sí.
Y la no me podía librar.
No te podía librar. Así que eso. Bueno, un crack, Dani, ¿eh? Un auténtico fenómeno.
Oh, estuve el otro día, además, en el...
Estuviste en el campo.
Sí, sí, claro. Como invitado de peña. Y fue muy bonito, precioso. Además, aparte de él, pues estaban todas las figuras del Atleti legendarias, tanto los del año 70 como los del año 60 y tantos. Pues estaba el Chopo, Zaldúa, Javo Irureta,
Carlos,
luego Carlos, luego, y luego, bueno, de las ES, pues Manolo Sarabia, bueno, incluso habló de La Fuente también, le mandó un mensaje cariñoso, los Salinas, Javi Clemente. Bueno, muy bonito fue, muy bonito, 2 horas, y fueron, bueno, se vieron goles de Dani, de los que dijo que él ni él mismo se acordaba. Bacalaos de Dani, precioso.
Sí, luego dijo que este era bueno, ¿eh?
Sí, sí, eso es.
Al escenario.
Sí, salió al escenario muy
marcaba,
bien.
Marcaba.
Y muy bien presentado también por Íñigo Crespo, que fue uno de
sí,
los
el presidente
que
de la Peña Chisto.
Sí, sí. Y muy bonito. Fue precioso, con el Teatro Campos prácticamente lleno. Vamos, muy Atleti sale el acto.
Sí, sí. David, que... ¿Quieres hablar de tu libro, por cierto? Pero
¿cuál de ellas?
Bueno, ya sé que hay muchos por ahí. Digo, para hablar de ello ahora, y así luego ya nos centramos en lo que es el Athletic, el partido del sábado y demás.
Bueno, yo de Roma no hablo ya más.
No, qué Roma.
Digo, porque lo hemos hablado también
no,
ahí.
No. Sí, hemos estado hablando.
Ese viaje accidentado a Roma. No.
Bueno, a ver.
Bueno, tema, yo ya me conformo con que no pase más.
El tema
más
de la sanción, bueno, los sí, 30.000 sí, euros.
Es un tema también que hay que hablar. Pues yo creo que hemos salido bastante bien parados.
Sí.
Podría haber sido peor.
Porque podía haber sido peor. Yo creo que la defensa que ha hecho el Atleti ha sido buena. No conocemos exactamente las alegaciones, pero imagino que se habrá hecho referencia a que el Atleti respondió, a que respondió la propia afición, que estábamos ahí en contra de los energúmenos, que los propios jugadores estuvieron ahí repreendiéndoles, que si yo siempre digo que es la mayor vergüenza que le puede pasar a un aficionado. Que sean los jugadores los que te reprendan a ti, aficionado. Y eso les pasó a estos. Y yo creo que esa defensa ha ocasionado, bueno, que no nos sancionen a los propios aficionados para no poder asistir a una próxima salida. Pero el dinero está ahí. Ya sabemos que cómo las gasta la UEFA, el dinero por encima, los 30.000 euracos, como se suele decir, y sí sería interesante que el club, seguro que lo va a hacer, intente repercutirlos
es que
en
lo
los
ha
auténticos
dicho
causantes.
Es que lo
dicho,
iba a comentar
porque comunicado, sí.
Eso, la Atleti va a reclamar a los autores de los incidentes las consecuencias económicas causadas con su actuación. Lo que a partir de ahí, y Dani también me lo comentaba ahora, ¿no? Y alguno también más en redacción, que si eso se puede llevar a la práctica, tú eres abogado. Y
es difícil, dependerá de los patrimonios. Eso habrá que judicializarlo, ¿no? Porque dentro del club va a ser difícil. Lo que hemos sabido, yo he leído un poco por encima que de los implicados, que son 15.
10 son de Rinorte y 5 de Ultramarín del Girondins.
Sí, es.
Y de los 10 de Rinorte, 2 socios.
Dos socios.
Sí.
Con lo cual, bueno, vamos a decir, los instrumentos que tiene la comisión disciplinaria y el propio club es dejarles fuera de la condición de socios. Y luego no permitir su asistencia a San Mamés o a Lezama y en los desplazamientos. Y yo sí pienso, cuando se habla de 15... Bueno, yo creo que no es un grupo mucho mayor a ese, porque efectivamente ahí había gente que no era del Athletic, que se habían juntado de otras... pues estos que se habla de Burdeos, en fin, que solamente les une las ansias de bronca y ir vestidos de negro. Que se les nota a la legua, es como si yo me pongo una camisa de presidiario y digo, aquí estoy, soy muy malo y voy a armarla. Pues yo creo que el Athletic tiene que acabar por, no sé si deshacer o hacer desaparecer un grupo, porque es una marca al final, porque igual hay de todo, como siempre pasa, ¿no? Y pagan justos por pecadores. Pero desde luego los que van a la bronca y nos dejan tan mal en imagen, en lo competitivo, en lo económico, en todo, yo creo que ahora también lo estábamos hablando. O sea, es que también se te quitan un poco las ganas de, si las compañías aéreas nos hacen las faenas que nos hacen y encima te ves tratado así por los tuyos, o te ves salpicado por cómo actúan los tuyos, a veces se te quitan un poco las ganas de desplazarte con el Atleti. Sí. Que lo digo ahora, pero luego cuando llega el momento, claro, la ilusión te puede, ¿eh?
Luego
pero
vamos a 16avos y todos detrás.
Sí,
¿no?
luego nos apuntamos a un bombardeo.
Sí. Ya. Bueno, si queréis, Merkel, algo más de este asunto.
No, yo creo que cerrar, eso, ¿eh? Yo que también fui a Roma y estaba ahí en una zona cercana, yo creo que habría eso, unos 20, 30 que iban de negro ya. Normalmente se les asocia que son de Rinorte, pero bueno, había unos 20-30 que iban de negro, y eso, que ibas un poco a Roma todo el rato con cuidado con los de la Roma, y al final parece que tenían que tener cuidado ellos con nosotros, en vez de al revés, que es un poco esa imagen que damos también por Europa.
Ya. José María, bueno,
a mí me parece, bueno, lo que habéis comentado, yo no estuve en Roma, pero me parece muy acertada toda la decisión de la Junta Directiva. Y bueno, yo creo que hay que erradicar eso por todos los medios, porque nos bueno, el buen nombre de la afición del Atleti pues está ahí metida, y entonces es lo que no puede ser. Y entonces toda esa decisión de la Junta, digo, hay que aplaudirle, vamos, que llegar hasta el final. Si se intenta cobrarles esa multa que nos han cobrado, por supuesto que bien. Y yo lo que tiene que desaparecer por completo siempre. Y a mí, bueno, una de las cosas que me extrañó fue que la afición de San Mamés el otro día pues no se manifestase algo en contra de toda esta gente, ¿no? Porque incluso yo sé que hay gente dentro de todas estas asociaciones que no piensan igual, pero están ahí. Pero es que hay que erradicarlo por completo, porque bueno, Íñigo Cabacas se ha desmarcado, han dicho que ellos no tienen nada que ver con estos, que está muy bien, pero es que vamos, son una gente que nos manchan el nombre del club. Y desde luego, repito, la Junta Directiva, así como otras veces yo le he criticado bastante por tema de relaciones sociales y tal, en este aspecto creo que hay que quitarse el sombrero, y creo que ha sido fundamental, como ha dicho muy bien David, pues para evitar, bueno, ese castigo, que es, bueno, ha quedado ahí en suspensiones esos 2 años y la multa, pero creo que es, viendo cómo actúa la UEFA, bastante benévolo.
Sí, lo de la UEFA también, un pequeño comentario. Se han inventado ahora, y esto creo que pasó en el caso Osasuna, esto de los apercibimientos, de las amenazas, ¿no? O sea, no te sanciono,
Está sobre aviso,
que en realidad
es tiempo, ¿no?
Es lo de toda la vida, de una sanción menor y como reincidas, una mayor. Entonces, lo que realmente les importa es la pasta, así de claro, sí, los 30.000 euros, y luego si tienes la espada de Demóstenes, que decía el otro, sí, de que como la vuelvas a armar, te va a caer doble. Claro. Bajo ese punto de vista, es buena noticia que no te hayan dejado fuera del próximo partido a los aficionados, pero 30.000 euros, que es lo que realmente le importa a la UEFA, pues los va a tener que pagar el Atleti, y sí sería interesante que los repercuta.
Sí, sí.
Y luego, también, ¿no?, nos hacía llegar el Atleti, pues eso, los dos socios, que son los identificados, para proceder a la incoación de los correspondientes expedientes disciplinarios. Es decir, que puedan perder su condición de socio, por ejemplo.
Sí, sí. Vamos, indudablemente yo creo que si va a la comisión de disciplina, pues ahí va a actuar, y vamos, yo pienso que sí. Además, no sé además si será por un periodo de años o a perpetuidad, porque
es un caso clarísimo, eso, porque los estatutos hablan de ya lo hacían los anteriores, que en este tema eran bastante cortos, pero los nuevos hablan de aquel que sea responsable de un deterioro económico, competitivo, de imagen para el club, y es que en este caso se dan las tres circunstancias. Es un deterioro de imagen, es un deterioro competitivo, porque te evita tener tus propios aficionados, y es económico, porque son unas cantidades importantes, con lo cual están las sanciones más altas. Y la sanción más alta que está prevista en los estatutos es la expulsión en la condición de socio. Sí, la comisión disciplinaria tendrá que tipificarlo, pero yo
con
creo
Melilla,
que
por cierto,
Melilla forma parte, sí, efectivamente, y vamos, todo apunta a que será la máxima sanción, porque todo apunta a ello.
Bueno, enseguida hablamos ya de eso, lo deportivo, que es de lo que queremos hablar, del partido del sábado, pero decía lo de tu libro, David, por el tema de la ley del deporte. Porque continuamente leemos tus artículos en el correo y ese era uno de ellos, ¿no? Y bueno, pues digo, por abrir un poco ese debate también, aunque tendremos más tiempo, evidentemente.
Sí, bueno, el otro día se habló de las dos leyes del deporte, la ley española y la ley vasca del deporte, bajo el punto de vista de la oficialidad, ¿no? Pues qué es lo que contemplan ahora, porque son los dos leyes recientes, la posibilidad de que las federaciones autonómicas estén en las internacionales en supuestos concretos, una enmienda que se consiguió introducir en la ley española del deporte por primera vez, y luego está la ley vasca, que también hace algunas previsiones, aunque bajo mi punto de vista se quedó un poco corta en cuanto a la previsión, pues de que pueda existir una entidad, un ente, una comisión, un foro sobre la oficialidad donde converjan todos los sectores, asociaciones pro oficialidad, por supuesto jugadores, federaciones, clubs, administraciones. Creo que el gobierno va a dar algún paso, pero hubiera estado bien que estuviese en la ley del deporte. Y luego un tema que yo creo que es de actualidad, estos también lo son, porque la oficialidad para mí siempre está de actualidad, pero luego un tema que también salió en esta jornada a propósito de la ley del deporte vasca es el tema de las próximas elecciones federativas que se van a convocar en breve para las federaciones, todas las federaciones vascas de todos los deportes y las territoriales. Y se suscitó el tema del límite de mandatos. Y entonces ahí hubo un debate y, bueno, yo que algo conozco un poquitín el tema de lo que se reguló en la ley vasca, pues el gobierno vasco tiene que aplicar un concreto límite de mandatos a las federaciones deportivas. ¿Qué quiere esto decir? Que previamente a la convocatoria de elecciones, que probablemente va a ser ya para este último trimestre y el siguiente de 2025, previamente la ley le obliga al gobierno vasco a establecer un límite de mandatos. ¿Y esto qué quiere decir? Para que la gente nos entienda, pues que algunos presidentes en algunos deportes llevan muchos años, llevan veintitantos años, y ya desde arriba, desde FIFA, UEFA, para evitar el clientelismo, las corruptelas, los amiguismos, etcétera, que todos sabemos, y no voy a entrar en profundidades, que se están produciendo también aquí, muy próximamente, en alguna federación muy próxima, y tan próxima que no hace falta ni que diga cuál, pues que hace falta cortar. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que 12 años, por ejemplo, 3 mandatos es suficiente para renovar, para regenerar las federaciones. Se hizo, como digo, en FIFA y UEFA, ante los casos que suscitaron de Blatter, os acordaréis, de Platini, etcétera, no está previsto en la Federación Española de Fútbol, y así les va, pero la ley del deporte es clarísima, y entonces el gobierno lo va a tener que establecer, y si no lo hace, porque puede haber presiones, también esto se comentó, pues puede haber una posible impugnación que dé al traste con todo el proceso electoral. Con lo cual, yo lo tengo muy claro, hasta el punto de que, como digo, sé lo que la ley quiso y lo dice muy clarito. Y es que hay que regenerar, ¿eh? Hay que regenerar. No puede ser que estén siempre los mismos, que tengan introducidas a ciertas personas de sus familias, que controlen el fútbol, que controlen las sanciones competitivas. Y creo que no hace falta que por el momento diga más, porque el oyente que conoce el fútbol vizcaíno creo que sabe perfectamente de qué estoy hablando.
Bueno, pues nada, las 3 menos 18 minutos, ahora sí, una pausa y hablamos de lo deportivo, que Markel tiene muchas ganas de diseccionar, de analizar estrenarse. Y de estrenarse con todo el honor aquí en La Gabarra, como un grumete más.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
En Alfombras Orientales Masarrat recibimos una nueva colección de alfombras étnicas de las tribus de Oriente, incluyendo los famosos Kilim. Visítanos en la calle Ledesma 20 Bilbao y renueva tu hogar con elegancia. Masarrat, los de siempre. Te ofrecemos el mejor servicio y precio. No te lo pierdas. Alfombras Orientales Masarrat, en Bilbao de toda la vida.
Vuelven los Gechobono. A partir del 17 de octubre, disfruta de bonos descuento en una amplia variedad de establecimientos adheridos en todo el municipio. Descubre dónde y cómo canjearlos en gecho.eus. Gechobono, una forma de descubrir nuevos comercios.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Seguimos en La Gabarra con David Salinas Armendáriz, José Mari Bravo y Markel Francia. Markel, decía yo que tienes ganas de hablar de este Athletic y de cómo está pues la situación. Es verdad que ha arrancado, como quien dice, nada, hace nada el curso, pero estamos en la sexta plaza en Liga y con 4 puntos en Europa, 4 de 6 posibles. ¿Qué te parece? ¿Que lo que estás viendo te gusta?
Bueno, pues sí, yo creo que de hecho el último partido, a pesar de bueno los penaltis, que mejor no recordarlos, ¿no?
Sí,
ya los hemos superado. Pero a pesar de los penaltis, yo creo que es un buen partido en líneas generales, entonces no creo que tengamos que preocuparnos por el juego. Sí que es verdad que era un poco lo de haber perdido muchos puntos en los minutos finales, porque en Girona pierdes puntos en los minutos finales.
Sevilla, Atlético Madrid, son 4 en total.
Claro, en total pierdes 4 puntos en los minutos finales, que yo creo que eso es un poco lo que sí que preocupa y yo creo que tenemos que corregir para afianzarnos ya, ¿no?, en esos puestos europeos que por ahora está sorprendiendo, por ejemplo, los Asuna, que está realizando también un buen arranque. Pero es como bien dices, yo creo que acaba de empezar el curso, es pronto todavía. Y este mes, otra vez que tenemos antes de llegar a ese parón, otra vez en noviembre, yo creo que va a marcar un poco las líneas de la temporada.
Uh-huh. Y además ahora lo que tenemos es una mejoría en cuanto a la enfermería. José Mari.
Sí, es cierto.
Nico, Geray, Padilla.
Sí. Geray es el que el hombre está, yo no sé, Geray la temporada pasada también estuvo mucho tiempo lesionado.
No acaba de arrancar.
Eso es. Yo creo que a ver si se recupera del todo. Padilla, le estábamos un poco preocupados todos con su entorsis
de rodillas, sí, esa. Pero eso parece pero que bueno, ha terminado bien.
Tenemos a Julen, ¿no? Pero bueno, sí era problemático. Pero bueno, yo al equipo no le veo como el año pasado, no le veo con esa, no sé, el año pasado quizá teníamos casi una certeza, ¿no? En cuanto veías el partido, sabíamos que íbamos a ganar, en Sabamés sobre todo, ¿no? Porque él era como una, yo lo dije ya sobre el partido 8-10, ¿no? Joder, estamos en la tesitura de que es un equipo que aunque le veas que está en un partido de esos que no te salen bien, sabes que vas a ganar, como estilo de los equipos grandes, podríamos decir, ¿no? Este año no le veo tan bien. No le veo tan bien, pero por ejemplo, a mí el primer tiempo de Girona me pareció magnífico, magnífico. Es cierto que luego la fastidiamos todos, ¿no? Pero fue magnífico. El partido del empate aquí del Sevilla, creo que fue también, ¿no?
Sí,
Sevilla.
Jo, pues para mí ese me pareció injusto totalmente. Y el del Atleti Madrid también. El del Atleti Madrid fue una jugada de última hora con el fallo tan terrible que tuvimos del Ecue. Y ese fue el que nos... Pero creo que esos puntos podían estar. Y luego esos 3 tacada que conseguimos, esos 9 puntos, ¿no? Ganando en Leganés, fue.
Las Palmas.
Y luego aquí
al Valencia,
¿no? Entonces, ahí se demostró el equipo que nos vino muy bien con el descanso, ¿no? Pero yo creo que sí. Y luego, a mí lo he dicho además en estos micrófonos, lo que más me gusta este año del equipo es que miras al banquillo y dices, bueno, no tengo problema.
Fue
yo
el
creo
Celta,
que puedes sacar
fue el Celta
en casa.
El Valencia había sido
el Celta, fue el Celta, es eso, verdad.
El 3-1.
Sí, el 3-1 del Celta. Entonces dices, joder, puedes mirar al banquillo y dices, oye, si puedo sacar a cualquiera. Que ha habido épocas aquí que mirabas al banquillo, yo creo que al entrenador se le ponía dolor de tripas porque dice, bueno, ¿a quién va a sacar? Yo era de los que estamos aquí. Y sin embargo, ahora hay alternativas. Incierto las sustituciones de ahora son 5 cambios, puedes prácticamente variar todo el partido.
No, pero la plantilla se ha ampliado en cuanto a eso,
y estamos
en
eso,
al uso que hace de ella Valverde.
No, muy bien.
Y a la respuesta de los propios jugadores.
Valverde antes estaba con 14, 15 jugadores, ahora ya está con 18, 19, 20. Entonces ya indudablemente tiene que ser así porque tiene que haber rotaciones, lógicamente, ¿no? Porque vamos, con las dos competiciones, Europa quema mucho.
De momento, dos. Eso llegar es. A la Copa, bueno, eso, Supercopa, eso, pues eso, eso, uno o dos partidos, pero bueno.
Lo bueno de la Copa es que entramos ya casi a...
Sí, avanzada.
Eso ¿en es. Cuartos o qué entramos? ¿O
octavos? Estas dos rondas no.
Octavos, sí, creo que es.
Octavos ya, ¿no? Pero ya dejamos... Pero bueno, a mí lo que me gusta es esto, que el equipo, o sea, creo que va a ir a más. Valverde está haciendo muy, muy buena gestión, va a ir a más. Y tenemos otros jugadores, todavía Yaló no ha... Podríamos decir que no ha...
No ha arrancado de
sí,
nuevo, ¿verdad?
Eso es, ¿no? Pero bueno, pero se ve en perspectiva por lo menos buena, porque se ve, dices, joder, gente dice, bueno, si tengo cambios, las rotaciones prácticamente que hemos hecho no se han notado mucho en el rendimiento del equipo, ¿no? Mm. Es lo positivo para mí.
David.
Yo veo bien al equipo, ¿eh? O sea, ha hecho partidos, sobre todo empezó un poco mal, pero yo creo que ha hecho buenos partidos. Sí es verdad que a veces hay unas ciertas desconexiones y algunos fallos defensivos que el año pasado había menos. Mm. Pero, hombre, el tema de la rotación es clarísimo que las tenemos, porque Valverde sabía que para enfrentar estas competiciones, sobre todo Europa, tenía que tener, pues eso, dos jugadores por puesto. Y yo al equipo le veo bien, salvo algunas desconexiones. En Girona, efectivamente, para mí se hizo un gran partido. Pero claro, llegó el momento ese crudo de los penaltis, ¿y qué equipo no va a acusar eso? Sobre todo con un buen rival enfrente, el Girona, que en su casa es temible. Y ahí sí es verdad que el equipo cayó y de hecho caímos por un penalti absurdo, pero ahí sí tuvimos media hora que nos pudieron enfilar. Sí. Pero yo estoy viendo bien el equipo, sí es verdad que todavía hay un par de posiciones que cuando no están los titulares preocupa, por ejemplo, que siga Sánchez, aunque parece que se ha incorporado, pero igual no está para estar titular. Pues yo
claro, de hecho hoy también ha estado al margen. Está al margen, ¿no? Con Vesga.
No tiene buena pinta.
Porque Vesga ayer sí con el grupo, hoy no, y el que ha estado al margen también es Iñaki Williams, pero bueno, porque sí. Ha llegado hace,
sí, viene de donde viene,
hace
¿no?
dos minutos de
sí.
Gana, eso es.
Sí, pues ahí sí falta quizá, hombre, Unai Gómez aporta, pero aporta mucho desde el banquillo, ¿no? Por la forma de ser suya y tal, pero de inicio se nota que no esté Sánchez, sobre todo en San Mamés. Y luego está el lateral izquierdo, que Boiro sí tiene, se ve que maneras, pero también se nota la ausencia de Yuri. Tampoco ha empezado muy bien Lecu este año, no confío mucho en él. Entonces sí hay dos o tres posiciones que hay, no hay tantas garantías cuando hay que rotar. Pero yo estoy de acuerdo con vosotros, o sea, tenemos, pues eso, vamos a decir 20 jugadores que pueden ser titulares y Valverde los está rotando bien. Después de los parones siempre solemos venir muy bien. Después de este parón tenemos un partido que hay que ganar sí o sí al sí, español.
Sin duda.
Y luego viene Europa otra vez, con lo cual es importante retomar la competición como solemos.
Yo sí. Siguiendo un poco con eso de la media punta que has dicho de cuando no está Sánchez, en Roma pudimos ver a Berenguer por fuera sí. Y a Nico por dentro. Sí. Uh-huh. Lo vimos en Roma en la segunda parte que el juego del equipo mejoró mucho y no lo hemos vuelto a ver. A mí no me parecería una mala variante probar con Berenguer por fuera, puesto que Unai Gómez no está, yo creo que rindiendo como tiene que rendir el media punta titular, y Peyo Canales es verdad que ilusiona, pero yo creo que todavía es muy pronto para ponerle de titular.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Unai Gómez, a ver, son dos futbolistas totalmente diferentes. Mm. Lo que esperamos es que,
de Sánchez y Unai Gómez.
Claro,
bueno, se parecen en que son jugadores del Atlético.
Para mí sí. Es uno de los puntales del equipo, es una de las figuras nuestras. Yo ahora diría que, por ejemplo, pues yo siempre he dicho que el equipo tiene, todos los equipos tienen que tener una base, ¿no? La nuestra es, para mí, el portero, Unai Simón, Vivian en el centro, porque está terrible Vivian, el centro campo con Galarreta, y luego tenemos a los dos, William y a Sánchez. Eso es la base del equipo. Entonces, por ejemplo, estando Sánchez, jugamos de una forma diferente de con el media punta. Con Unai Gómez, que es un luchador nato y
sí,
ese
sí, pero,
una
pero persona... que las características de uno y otro no tienen nada que ver.
No tiene nada que Ollán ver, eso es lo que... Entonces, nada. Yo no sé si Valverde en casa, no estando Ollán Sánchez, tiene que buscar a otra persona que, por lo menos, sea muy parecido...
Sí,
a
puede hacer un rol similar.
No sé lo que decía Markel, Peyo Canales puede...
Pero todavía...
Es muy pronto. Problema,
claro, bueno. Todavía... Por eso digo yo que... Claro,
pero bueno, ¿verdad? Eso no quiere decir que no juegue, porque entonces seguirá jugando verde, claro.
No, claro, claro.
Pero pasa que si le da paso a Peyo y Unai, pues le va a matar. No, si no le pone titular ahora, cuando no esté Sánchez. Y luego está, efectivamente, la opción Berenguer. Tú decías por fuera, pero te referías en realidad de media punta, ¿no?
Yo creo que en Roma me parece que jugó Berenguer por izquierda ahí fue Nico el que ocupó el puesto Nico de Sánchez medio, por dentro.
Jugado Berenguer también.
También pero Berenguer más, yo creo que también puede más, jugar por
sí,
dentro.
Yo creo más Berenguer por dentro. Por dentro. Sí. De elegir esa opción, digo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que a mí me gustó en Roma Nico por dentro, que me sorprendió mucho, de hecho, que fuese eso, que fuese Berenguer por fuera y Nico sí. por dentro, porque yo me esperaba lo contrario. Y yo creo que es una opción que yo creo que, por ejemplo, un partido contra el Español.
Sí, para San Mamés.
Que
sí.
puedes probarlo en San Mamés. Uh-huh. Claro, no te digo que vayas a Girona y hagas ese cambio, pero en San Mamés contra el Español no me parecería mal partido, por ejemplo.
Yeah. Y luego hay otra opción que es de los que tenemos para el medio, que tenemos unos cuantos, pues el propio Joreguizar, que está jugando muy bien, pues también puede jugar en la media punta, también. ¿No? Yo, o hacer un triángulo ahí,
eso
¿no?
Eso es. Yo lo he pensado
sí, con
también.
Galarreta... bueno, oye, Galarreta Herrera.
Galarreta Herrera o Prados, si es parece que también Prados, Prados, sí, Prados pues, que no está que llega, como sí. el año pasado, que estuvo enorme.
Sí, pero está costando más.
Sí, hay que intentar recuperarle porque es un jugador muy importante. Bueno,
fundamental, Prados, además. Yo sí. creo que está mejor, ¿eh? Últimamente ya le ha cambiado, no sé si fue el último partido en el minuto, no sé si fue el minuto 70, porque estaba agotado. Pero es que en 70 minutos yo le vi muy bien a Prados, y como dices tú, David, es que es fundamental. Para mí fue el año pasado el fichaje estrella nuestro, indudablemente.
Es que el año pasado dieron tantos jugadores tan buen niveles, por ejemplo, como decir que Guruceta no está al nivel del año pasado, pero es que el nivel de Guruceta del año pasado es de delantero de equipo de Champions, sí. al final. Es muy difícil igualar ese nivel, ya simplemente con que se acerquen esta temporada yo creo que sería de aplaudir.
Y luego está el caso de Iñaki Williams, que, bueno, vemos capaz perfectamente de jugar todos los partidos.
Sí, sin duda.
Y todos los minutos, ¿no?
Sí, vendrá de gana y jugará sí, el sábado y jugará el de Europa League. Y
bueno, pero ojo con las lesiones. Ojo con las lesiones.
Pero con Iñaki también.
Dices, también, o sea, es mortal, ¿no? Ojo, pero, Iñigo, Iñaki también no, es mortal, ¿no?
Sí, pero,
se lesiona hombre, poquísimo, pero.
Lo que pasa es que es eso.
Ojo.
Es cosa... Iñaki parece de hierro. Sí, porque sí, parece, sí. parece que es una.
Es increíble.
Para mí es fundamental, ¿eh? Es fundamental, además. Hoy en día para mí es. Para mí, ni Nico. Para mí, el fundamental de la Atleti es Iñaki.
Y además suele estar mejor al final de los partidos.
Y suele estar el mejor.
Es curioso.
Sí, porque es cuando los otros están cansados y ahí se nota su físico. Sí, sigue,
claro, ¿no? Tiene un físico impresionante. Entonces, ahora, claro, como dice David, cuidado con las lesiones.
Sí. Estamos a mediados de octubre.
Sí, sí, pero indudablemente. Pero os fijáis todos los de las selecciones cómo están cayendo, ¿no?
Sí, sí,
claro,
sí.
ese es otro tema que.
Eso es otro libro.
Eso es otro libro.
Que yo voy a adelantar lo siguiente. Yo no entiendo. Adelanto lo que ya tengo. Sí. Como se dice, negro sobre blanco. Yo no entiendo.
Va a ser, perdona, David, el siguiente artículo.
El siguiente,
¿no?
Sí.
Vale.
O sea, yo no entiendo cuando nos dice que las ligas europeas van a demandar, ya lo han hecho, a Europa, a la Comisión Europea, por los calendarios de la FIFA. Vamos a ver. Que lo hagan los jugadores, por supuesto, porque los jugadores son empleados Exacto. de los clubs sí. y les hacen jugar muchos partidos sí. y eso les afecta a su salud y ahí sí, están, claro. cayendo como chinches, sí, así no, de claro.
Vamos, sí, eso,
Pero vamos a ver, las ligas que están compuestas por los clubs, que a su vez forman las federaciones,
claro.
porque la federación, la de española también, la forman los clubs, además deportistas, técnicos y árbitros,
claro, claro.
sobre todo los clubs.
Claro.
Las federaciones son las que constituyen la UEFA y la FIFA. ¿Por qué las federaciones, incluida la española, aprueban el calendario de la FIFA y de la UEFA y no dicen nada? Dicen amén. Y ahora resulta que constituidos en liga le demandan a la FIFA ante las instituciones europeas. Pues no, y nos lo tendrán que explicar los clubs, incluido el Atleti.
Sí, sí,
pues ya sabemos
sí,
que
claro,
es
sí.
que no gusta levantar la mano en una asamblea y decir a mí no me gusta este calendario, a mí no me gusta esto. Cuesta mucho hacerlo, hay que entenderlo. Pero hay que ser consecuente. O sea, no puedes estar en la federación callao y luego en la liga decir demandar a los mismos que han hecho el calendario que yo he aprobado.
Sí, pero
con lo cual cuenta, hay una esquizofrenia ahí.
Pero ten en cuenta que los presupuestos de los clubes están todos en función del dinero de la televisión. Entonces, claro, al ser el dinero de la televisión, ¿quién se pone ante eso en contra? Porque, a ver, sí, ¿quién es el guapo? El Atlético, yo creo que está cobrando 80 y algo millones, ¿no? Sí. 83, 84.
Sí, cerca de
sí. ¿Quién te pones en contra? Todo lo que quieras, calendarios, no sé qué. ¿Te posicionas a favor
o de que haya ideas, tantos partidos?
Claro, por ejemplo, claro.
pero luego tenéis... no vayas como va Tebas diciendo claro, no, que claro los clubs, que porque él es el representante hombre, de los clubs, de los claro, gordos, de los claro, profesionales,
claro.
también está a favor de ir contra el calendario.
Hombre.
Que vayan los jugadores es normal,
claro.
pero no se puede entender que la liga vaya a demandar a la FIFA cuando, insisto, son los mismos que están en las federaciones
no
que aprueban el calendario.
Ahora hay varias ideas, ya sabéis, cada uno aporta su granito de arena y Piqué, por ejemplo, ha dicho que tienen que haber eso. Ligas de 16 equipos en su propuesta. Así quitarías, pues eso, unos cuantos.
Es que cada vez que habla Piqué sube el pan, ¿eh?
Ya, bueno, eso aparte, ¿no?
Porque, digamos.
Sube el pan y él se lleva una parte
sí,
de
sí, del pan,
sí,
¿no?
Sí, sí. Del pan.
Pero es que fíjate,
del precio del pan.
A ver qué beneficio saca Piqué de que haya liga de 16 equipos. Habría que mirarlo, igual que con la Supercopa en Arabia.
En Arabia, ¿no? Fíjate
no
tú,
sé,
que eso
sí,
también
sí,
no, sí. no es que ayude mucho, ¿no? Digo,
no, para
el tema de viaje, de, eso sí. tampoco ayuda, pero. A él, pues seguramente sí.
Pero, por ejemplo, la liga,
me da igual que sean 16, 18. Yo, por ejemplo, me acuerdo de la segunda división que tiene 22 equipos. Es que nadie se atreve a poner en esa categoría 20 equipos. Cuando fue, esa fue porque fue el lío aquel famoso.
Sí, Sevilla y Celta.
Se bajaban dos equipos que no, y al final pusieron 22. Vale, ¿y por qué está con 22?
Es como por, lleva por visional 30 años.
Eso es, y lleva, yo no sé, ¿cuántos años lleva con 22 equipos? 8, 10 años ya, y nadie dice.
Pues he perdido la cuenta, ya.
Yo prácticamente la he conocido con 22 equipos.
Pero ¿quién es el guapo que dice que bajan 6?
Claro,
claro. Este año van a bajar 6.
En la asamblea. Bueno, pues
dependerá de la fuerza de los llamados grandes, ¿no? Si ellos dicen, oye, que empiezan a no salirnos las cuentas, y luego tenemos el tema de la Superliga, que ahí algunos siguen dándole a la historia, ¿no?
Otro también.
Ala, claro.
Pues bueno, y el Mundial de Clubes que se ha inventado la FIFA.
Y el Mundial de Clubes.
Claro, que son más partidos, pero ahí hay mucho dinero.
Sí, hombre,
muchísimo dinero.
En todo, prácticamente.
Claro, pues eso, esto repercute luego en lo que repercute.
Es que todo.
En los contratos de los propios jugadores.
Todo es dinero, y hasta que haga pluf un día, pues no sé, porque los jugadores cobran. Lógicamente cobran. Ni comparación como estaban cobrando hace 6 años, claro, o 7 años. Un jugador ahora, con los mínimos que hay, en primera división, joder, está 4 años.
José Mari, veremos qué ocurre, porque tenemos que hablar del partido del sábado.
Sí, vale.
Y aquí uno dice, yo daría descanso a Viviano Iñaki para la segunda parte, que salgan en la segunda parte. Los dos vienen de compromisos internacionales, recordamos. Los partidos de las selecciones tendrían que ser todos en junio. La solución es fácil, añade. Sí, pero en junio puedes montar un torneo. Pero estos partidos...
Sí, porque si no, ¿cuándo se juega la Eurocopa? ¿Cuándo se juega el Mundial?
Claro, eso sí, pero digo que hay que clasificarse para esos torneos.
Claro,
y esos partidos sí o sí durante el año.
Mendy, y en junio es cuando descansan.
Otra cosa es que te cargues, porque por ejemplo, pues sí, hay gente que dice, oye, nos cargamos ya de un plumazo la Nations League, por ejemplo. Sí,
esa competición, por ejemplo.
Eso sobra, ¿no?
Muchísimo.
Pues, bueno, son bolos.
Evitamos estas ventanas y bueno, luego otra cuestión es el número de integrantes en cada liga, que en fin, eso es más complicado, ¿no? Uh-huh. Dice, si los jugadores se quejan de tantos partidos que hay, si juega la selección de Euskadi en Navidades, ya querrán jugar.
Ojalá.
Claro,
pues sí, ojalá. Hay alguno que siempre dispara lo mismo. Haya o no haya selección, Euskadi selección oficial o no, que la habrá. Yo siempre digo que la habrá. Estamos hablando de una selección más que tendrá que acomodarse a un calendario racional, eso proporcional.
Claro.
O sea, y lo que pasa ahora no es racional. Por mucho que se ponga Luis de la Fuente, y él quiera llevar a los mejores, sí. O sea, no es normal que en esta competición donde, insisto, están cayendo nada más y nada menos que Rodri, que Carvajal, toquemos madera para que no caigan los nuestros como chinches, que él siga para estos bolos de la Nation League llevando a los mejores. Entonces yo creo que él también, tendría que tener una visión un poquitín más a largo plazo y no quemar tanto a los mismos jugadores.
Sí,
al final no lo ha hecho porque están lesionados la mayoría. Ya ha jugado con otros y le ha salido también.
No le ha quedado otra.
No le ha quedado otra, efectivamente.
Lo que pasa es que yo también, el puesto de seleccionador, bueno, como cualquier entrenador, es muy complicado, De la Fuente porque ha quedado campeón de la Eurocopa y no sé qué, pero si no, igual no estaba ni en el puesto de seleccionador. Porque claro, él tiene que buscarse también su... Bueno, él dice que está sin contrato, con un contrato muy bajo, porque como está descabezada la federación, nadie se atreve a firmarle.
Él quiere que le suban los emolumentos. Sí, y tiene su lógica porque ha ganado una Eurocopa.
Claro.
Y en la federación no hay nadie ahora,
eso
porque
es.
Está descabezada.
Nadie
y entonces él está diciendo, ¿qué hay de lo mío?
¿Qué hay de lo mío? Claro, está bien.
A mí lo que no me gusta de Luis de Fuente, que es un exjugador del Atleti, y ya está haciendo una gran labor, es que se postule tanto. O sea, como el otro día en la rueda de prensa, que de acuerdo ya. Pero algún periodista ha dicho, y del Bosque, ¿qué pasa? ¿No ha ganado un Mundial y una Eurocopa y no estabas levantando la mano, yo soy muy bueno y necesito que me paguen más? A mí eso no me ha gustado.
Pero yo creo que tenía mucho mejor contrato, o Luis Enrique. Y es que De la Fuente estaba ahí como de paso, podíamos decirlo.
Pero públicamente pronunciarse...
A ver, Markel, que tienes estudiado al dedillo al español.
Bueno, al dedillo. No les he visto mucho este año, ¿eh?
Casualmente este año no. El año pasado este en segunda más.
Pues no sabría decirte, igual algún partido más sí, ¿eh? Fíjate.
Sí, con el Amorebieta, por ejemplo, ¿no?
Eso es.
Bueno, Javi Puado, que desde luego sabemos que es un jugador peligroso. ¿Y qué esperas para el sábado?
Pues hombre, yo espero un partido que dominemos mucho el partido, vamos, más que nada porque jugamos en casa. Y alrededor del mensaje ese del oyente que decía para que descansasen Iñaki o Vivian, yo es que no creo que debamos descansar con ninguno de los jugadores. Al final yo creo que tenemos un partido importante este sábado. Hay tiempo para descansar para el del jueves, el de Europa League. Yo creo que tiene que salir Valverde con el 11 de gala, ganar el partido. Y a partir de que el partido ojalá esté cerrado en el minuto 60... sí que se puede hacer el cambio de Iñaki o de Vivian, porque encima no veo descansar a Vivian con Paredes sancionado.
Y Geray que todavía
y no Geray está. Que no está,
claro, ¿quién pones, no?
No, pero una, igualmente, una pareja Núñez-Geray no da absolutamente nada de confianza.
Bueno, a ver, sobre todo es que Geray no está al 100%. Entonces,
no, ni mucho
vamos,
menos.
Yo, esa pareja, si algo tengo claro en el 11 de este sábado, es eso, Vivian Núñez en el eje de Orzaga. Bueno, y Julen bajo palos. Eso es. También.
Y mira, y te voy a destacar un jugador del Español que anda, antes del parón, hay un jugador que juega arriba también, Jofre Carreras, y que anda con el último partido antes del parón, hizo gol y asistencia. Entonces,
al Mallorca, que ganó el Español.
Eso es.
Entonces, tenía de perder tres partidos y ganó al equipo de...
Sí, luego la línea defensiva también es solvente, veremos. El portero Joan García.
Joan García, sí.
Joan García también. Ya sabemos cómo los porteros en San Mamés se convierten todos en Iribar. Así que esperemos que no sea así, consigamos meter algunos bacalaos.
Ya, ya. Y que haya algún penalti, más allá de las bromas que hemos hecho y que algún oyente decía que seguro que los jugadores, si nos pitan uno a favor,
a ver quién lo tira.
Al árbitro que vaya al VAR.
A ver quién lo tira.
Que igual resulta que no es penalti, ¿no? Lo del 11, José Mari.
Sí.
Si quieres añadir algún nombre, ayer, no, anteayer, vimos ya un equipo.
Me hace gracia, no, lo de los penaltis que habéis comentado. Yo creo que si está Sancet, lo va a tirar Sancet.
Ahora sí. No, pero este sábado yo, vamos,
no, yo no cuento con ya.
Si no está Sancet, a ver quién es el guapo que se ofrece a tirar el penalti.
Pero no en el 11, sino que no estará en la convocatoria. No,
va, eso era el comentario. Alineación, dices
el tema del 11, más allá del portero y de los centrales.
Bueno,
¿no te decíamos de Marcos Jury? A ver si recuerdo lo que...
Sí. Yo también.
Con Galarreta, bueno, luego había
Jorguizar, Núñez y
sí, bueno, seguro. Eso seguro. Y luego decíamos, Galarreta con Jorguizar, aunque alguno apostaba por Prados.
O Prados.
Y luego ya Unai Gómez con Iñaki Williams, Berenguer y Guruceta. Igual
yo
Nico puede jugar en la segunda parte.
También, si no hay. Sí, bueno, si Nico está totalmente recuperado, jugará Nico, pero si no, yo por lo menos comparto con la alineación
bueno,
que tú has
dicho. De los casos. Iñaki, lo hemos dicho antes, está en su mejor momento.
Iñaki
y Berenguer está muy bien también, ¿no?
Y Berenguer también está muy bien.
Yo igual juega de Berenguer, de media punta. O lo que
hemos comentado.
Lo que hemos comentado que pasó en Girona.
Yo creo que depende
en Roma.
Más de Roma. Roma. Depende
que juega en el medio Nico.
Yo creo que dependerá del estado físico de Nico. Si Nico está para jugar, yo creo que Valverde va a apostar por Nico.
O sea que caería de ese 11 que hemos dicho Unai Gómez.
Sí, sí, yo creo. Y tampoco me parece mal partido para Adama Boiro. Porque luego a Yuri se le hace muy larga la temporada.
O sea, dejarlo a Yuri para el jueves, dices.
Sí, a mí es que a Yuri se le hace muy larga la temporada.
Sí.
Y yo cuanto más pueda descansar Yuri, que no tenemos un relevo de garantías para esos partidos importantes, cuanto más pueda descansar Yuri, yo creo que es bueno para el equipo. Sí.
Y de Marcos lo mismo.
También.
Si juega el sábado, no jugará luego otra vez el jueves.
Claro, yo entiendo que está Grosabre el jueves.
A mí Grosabre el último partido de Europa League me gustó mucho más que en Roma, ¿eh? El último partido en casa contra la Z, Gorosabel me dejó mejores sensaciones que las que dejó en Roma, que en Roma no me gustó.
Sí, yo creo que Gorosabel va a salir y creo que va a estar bien. Comentabais antes de las posibles flaquezas que podíamos tener en puestos, ¿no? Los laterales para mí son
sin
los
duda.
Laterales, son los dos laterales, porque Yuri, aunque estando bien juega, Yuri no es el Yuri de hace 5 años.
No, ni mucho menos.
Yuri se tiene que controlar bastante, entonces Adama Boiro creo que puede ser su relevo, hay que meterle poco a poco. Porque con Leco este año, pues como has comentado, no está tan bien, pero yo pienso que sí, yo creo ahí. Y luego Gorosabel, yo creo que va a ser el sustituto de Óscar de Marcos, porque Gorosabel creo que el pase que dio el otro día en el bacalao de Iñaki Williams.
En Leganés, sí.
En Leganés, fue un bacalao precioso. Yo creo que se va, lo que pasa es que bueno, no sé si le ha podido la presión de San Mamés.
Ha empezado como Yaló también, que tiene que demostrar más, porque yo creo que son buenos fichajes.
Sí, sí.
Y Gorosabel, efectivamente, está llamado a ser el sustituto
sobre
de
Marcos,
sin olvidarnos de
Hugo Rincón.
Que se está saliendo
el otro día marcó en el planteo el gol de la victoria.
Y con muy buenas referencias, siempre muy bien.
Y está siendo un poco
Hugo
ahí.
Rincón, sí. Bueno, ¿y qué me decís del Íñigo Vicente, que es otro de los que está?
Bueno.
Bueno, ese es otro de
los
que está.
También marcó el gol de la victoria.
Yo tuve oportunidad de verle también en el Sardinero,
a Íñigo
Vicente. Sí. Y no me acabo de convencer su partido en términos de que es un jugador muy individualista. Claro, al final ahí en el Racing tiene el 10, es la estrella del Racing. Y es un jugador muy individualista. Entonces, a ver cómo encajaría en este Atleti, y yo creo que por mucho mucha gente lo pide y así, no me parece necesario su fichaje. Sí que es verdad que sus últimas temporadas son muy buenas.
Tiene tanta magia, o sea, es un jugador tan diferente, tan diferencial. Yo sé lo que haría a este, le pondría a Luis Enrique, le metería con un vídeo en una habitación y que le hablara de lo que es defender.
De lo que es defender.
Y le haría
caso.
Eso,
¿no?
Eso.
Y ya le haría caso a Íñigo Vicente.
Como el resto del PSG.
Es que ha sido una de las perlas del Lezama, la eterna promesa siempre.
Sí, sí, sí.
Todo el mundo hablaba maravillas de él, Pero también es verdad, sí, con ningún entrenador jugaba. Habrá algo, ¿no?
Porque son unos cuantos entrenadores.
Claro, es que no ha sido... No,
Joseba Echeverría, claro, le oí yo decir textualmente que Íñigo Vicente es el jugador de más calidad que ha dado Lezama desde Yeste, desde Fran Yeste.
Sí, fíjate.
Eso lo dijo Echeverría. No,
claro,
lo dijo
Echeverría. Que eso está muy bien, esa parte está muy bien, pero hay que complementarla con otras,
sí,
cuestiones.
Con la física, y ahí es donde parece la que... defensa, claro, el sacrificio...
Tenemos también otro caso, el de Nico Serrano. Yo me acuerdo, los famosos, sí, Nicos de Lezama... ¿Quién era mejor en aquel momento, Nico Serrano o Nico Williams? Pues todo el mundo hablaba.
Serrano, bueno, le estamos esperando también. A Nico Serrano le estamos esperando. No, pero bueno, es verdad que ahora no juega.
No juega.
Y que en estos dos meses, dos y pico, pues veremos...
Ha estado lesionado.
Si y tiene... No, no, por eso te digo.
Y la temporada pasada,
si no, sabemos, mercado de invierno. Claro. Yo creo. Pero bueno, como hay muchos partidos...
Sí, sí.
Y esperemos que sean muchos más, ¿no? Y dice aquí uno... Supongo que sabéis que el Barça bajó a segunda en la Liga 34-35 junto a la Arenas de Guecho. No bajó ninguno, porque siendo 10 equipos, al año siguiente se elevó a 12 equipos. Es un poco lo que pasó con Sevilla y Celta.
Pues, sí, señor,
más recientemente, digo, ¿no? Sí. Y es de donde venimos. Mira, uno te dice, menudo descubrimiento, David. Descubrimiento positivo, ¿eh? Un saludo, cuadrilla. Un saludo. Eso. Y, ay, nos había mandado antes otro que decía, Dani, te admiro, pero ¿por qué sigue resentido? Bueno, pues no, es que tenemos tantísimos aquí acumulados que es imposible leerlos todos, imposible. Oye, que eso, que menudo descubrimiento, dice aquí, por ti, yo lo leo tal cual.
Ah, que le ha quedado una cosa en concreto.
No, dicha. No, dice, eso, bueno. Menudo descubrimiento, David S.A., pone aquí.
Sí, no es una sociedad anónima.
No, Salinas Armendáriz.
Es que ricasco.
Eso, gol en las gaunas, dice aquí. Al Atlético de Madrid le rebajan la sanción, sí, le han dejado en 3.000 euros la sanción al Atlético de Madrid y de 3 a un partido.
Solamente un partido, sí.
De cierre parcial, ¿eh? Del Metropolitano.
Sí, el día después del partido parecía que iban a echar al Frente Atlético, clausurar el Wanda.
Un flete total.
Pero vamos, al final 3.000 euros y un partido, poco más.
Les dan dinero
ahí,
¿no?
Sí, prácticamente, tiene que pagar el Madrid.
No seáis malos si os pagamos un dinerito, ¿no?
Lamentable.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí, pero la bolilla. José Mari Bravo, ¿cómo ves el partido del sábado en cuanto a resultado y hombre del partido?
Partido, pues muy buen partido del Atlético, como habéis comentado, espero. Y yo voy a decir un 2-0. Y hombre del partido, pues yo voy a decir Iñaki Williams, porque es el nuestro jugador referencia ahora, joder.
Iñaki Williams, muy bien. Markel.
Yo iba a apostar también por el 2-0, pero venga, va por cambiar. Voy a elevar 3-0 y hombre del partido, Gorka Guruceta.
De acuerdo, David.
Es que me la has pisado.